La pornografía funciona como la cocaína, en realidad, en el cerebro. O sea, nos han vendido que es entretenimiento, pero en realidad es adicción. O sea, la manera en la que se comporta tiene que ver con la dependencia, con la hiperactivación. Tu cuerpo está preparado para el sexo y para disfrutar del sexo y de la excitación, pero la pornografía no es sexo. Es un tóxico del sexo y supera esos umbrales.
¿Cuáles han sido los extremos más grandes que has visto?
Para mí hubo un caso que fue muy extremo, que es un paciente que se masturbaba hasta hacerse sangre.
¡Oh!
Alejandro Villena es psicólogo general sanitario y sexólogo clínico.
Director de investigación en la asociación Dale una Vuelta, un proyecto social enfocado a la adicción de la pornografía.
Ahora está pasando un problema muy grave con la inteligencia artificial, ¿no? La IA de Elon Musk, Grok, ha estado desnudando a 6.700 mujeres por hora. Hace poco vino un paciente, un señor de mediana edad, que había desnudado a todas las amigas de su pareja. Y la pareja le había descubierto un ordenador lleno de pornografía de todas sus amigas.
¿Qué nos dice esta imagen?
Pues, mirad, este es el estudio que Pornhub no quiere que veas, porque es el primer estudio que descubre que la pornografía en el cerebro se comporta igual que
consumirlo X veces al mes versus adicción, ¿dónde estaría ahí el baremo?
Es súper interesante. O sea, los nuevos estudios nos dicen que 1 de cada 10 niños lo hace antes de los 8 años, ¿no? O sea, hay niños que montan en bici con ruedines y por la tarde están viendo pornografía de incesto, agresiva. El 80% de actrices porno ha sufrido estrés postraumático en el rodaje. Se ha retraumatizado de una violación en los rodajes pornográficos.
¿Qué dices?
Mi yo sexual ideal menos mi yo sexual real va a ser igual a mi nivel de frustración sexual. Yo recuerdo una mujer que me dijo una vez en consulta: he pensado operarme todo mi cuerpo para parecerme a las actrices porno porque nunca le voy a dar a mi novio lo que el porno le da, ¿no?
Con este caso de los archivos de Epstein, ese tipo de enfermedad mental, al final se habla de menores, incluso de bebés, la cantidad de gente que está relacionada y que todos tienen mucha influencia y poder...
Es una locura. Yo, bueno, como que pierdo un poco la esperanza en el ser humano, ¿no? Tú no sabes cuándo te estás cruzando con una persona que abusa de su hija. Es que yo he tenido muchos pacientes que han abusado de su hija o de menores. Tengo el testimonio de un paciente que os lo voy a poner.
Por favor.
Sí, sí, claro. Con el porno me arruiné la vida. Arruiné la vida a mi familia, a mis amigos, a mi novia.
Alejandro, nos has dado tu libro y nada más abrir me sale este dato que me ha dejado flipando. No he sabido ni... Me ha costado hasta leerlo. Si introduces la palabra porno en el buscador de Google, aparecen 1.490 millones de resultados en 0,36 segundos. ¿He dicho bien la cifra?
Sí, es una locura y esto va creciendo cada vez más. Y no solo eso, sino que el contenido, tú pones porno y cualquier palabra y te vas a encontrar las mayores barbaridades que se te ocurran. O sea, desde porno y cáncer a porno y cosas infantiles. O sea, es una locura lo que está pasando con el porno.
Oye, bienvenido a Tengo un Plan. Y me encantaría preguntarte el por qué decidiste dedicarte a esto. ¿Cuál fue el motivo principal?
Pues mira, yo no tengo una gran historia ni un gran testimonio, pero creo que por dos cosas. Uno, porque mi madre es psicóloga y sexóloga, entonces yo creo que genéticamente algo me viene y he aprendido pues a hacerme preguntas, ¿no?, sobre el comportamiento humano. Y dos, porque en mi primer centro de prácticas, que estuve en adicciones, pero en adicciones a sustancias, hubo un primer paciente que fue la primera vez que yo lo escuché que me dijo: soy adicto a las pastillas y a las mujeres. Y
anda.
Dije, wow. Pero esto puede pasar, o sea, yo no me lo imaginaba. De hecho, yo por aquel entonces veía pornografía, nunca me había cuestionado si la pornografía era algo negativo. Y fue ahí cuando empecé a descubrir que la pornografía sí que tenía un efecto negativo, me generó curiosidad y empezamos pues a hacer muchas investigaciones y descubrí cosas pues que no me gustaban para mí ni para el resto tampoco, ¿no?
Ya es. Pero ¿cómo le explicas esto a un espectador que está escuchándolo? Porque claro, una cosa es ser adicto al sexo a las mujeres y otro tema aparte es, oye, pues en tu momento de masturbación, en tu momento íntimo, ponerte un vídeo de actores que hacen sexo. ¿Cómo se relaciona una cosa a la otra y por qué es tan preocupante?
Bueno, porque al final la pornografía funciona como la cocaína, en realidad, en el cerebro. O sea, nos han vendido que es entretenimiento, pero en realidad es adicción. O sea, la manera en la que se comporta tiene que ver con la dependencia, con la hiperactivación. Es como pegarme atracones de comida. Tu cuerpo está preparado para comer, pero no para comer 25 platos de comida. Tu cuerpo está preparado para el sexo y para disfrutar del sexo y de la excitación, pero la pornografía no es sexo. Es un tóxico del sexo y supera esos umbrales. Y esto es lo que estamos descubriendo en los nuevos estudios. Y es algo, bueno, que en realidad es reciente y nos estamos cuestionando. Y que nos preocupa mucho porque estamos teniendo muchos pacientes pues, que vienen muy esclavos y muy dependientes de la pornografía. No solo el adicto, en realidad. Cualquiera que empieza a consumir pornografía ya empieza a construir una mirada hacia el sexo, una narrativa que nada tiene que ver con la sexualidad real, ¿no? Nos obsesiona como el rendimiento, el resultado o hacer cosas, pero el sexo tiene que ver con sentir cosas en realidad, con comunicar, con la reciprocidad, con la intimidad, con el juego, con la curiosidad, y la pornografía destruye la creatividad.
¿Qué nos dice esta imagen?
Pues, mirad, este es el estudio que Pornhub no quiere que veas. porque es el primer estudio que descubre que la pornografía en el cerebro se comporta igual que la cocaína, ¿no? Cuando comparan a sujetos sanos con sujetos con adicción a la pornografía en resonancia magnética funcional, se ve que hay una hiperactivación de los sistemas de la recompensa. Imagínate que yo llego a mi casa hoy y pongo 25 lavavajillas, 50 iPads a cargar en los enchufes de mi casa. Pues los saturaría y reventaría el sistema eléctrico. Pues algo así le pasa al cerebro. De tanta intensidad se va deformando y eso se traduce en habituación. Cada vez necesito algo más extremo, más intenso, más agresivo. Y en esa tolerancia, ¿no? Que, bueno, pues al final va haciendo que dependa de esa gratificación inmediata y que pierda el control sobre la conducta. Ya no controlo yo el porno, sino que el porno me controla a mí, ¿no?
Has dicho tolerancia, eso me recuerda a las drogas, ¿no? ¿No te sirve con un porro? Que luego tienes que fumar dos, tres, cuatro.
Completamente. De hecho, hay tolerancia cuantitativa y cualitativa en el porno. Tú puedes pasar o más tiempo viendo vídeos o pegarte atracones más intensos de más horas. De hecho, se llaman binge watching, son atracones de visionado. Esto también pasa con las redes sociales, con el scroll infinito, con Netflix. Y luego puede ser cualitativa. Tú vas buscando géneros más extremos, pornografía con pues, parafilias pues, más intensas, incluso zoofilia o cosas cada vez más alejadas de la realidad y de lo humano. Y eso va haciendo que bueno, pues ya no tengas control. De hecho, los pacientes han visto se abren muchas pestañas en el navegador y están cambiando todo el rato de vídeo constantemente para ver pues novedad, 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 ¿no? De hecho, algunas páginas web te ponen chicas nuevas todos los días, ¿no? O sea, te venden como si fuera un supermercado a la carta la pornografía para que al final te dé esa estimulación. Claro, tu cuerpo no está preparado para ver cientos de personas desnudas todos los días. O sea, un niño hoy de 11 años ha visto más cuerpos desnudos que mi abuelo en toda su vida. Claro, y el cerebro es el mismo, el cuerpo es el mismo. Entonces, eso produce un bombardeo a nivel neuronal para el que no estamos preparados. Y eso pues luego deteriora otras partes del cerebro. Esta parte de aquí delante del cerebro, que es como el director de orquesta del cerebro, el capitán de fútbol del cerebro, se ve saturado. Imaginaos un capitán de fútbol que tiene pues 11.000 jugadores en el Bernabéu en lugar de 11 jugadores en su equipo. Pues no da abasto, ¿no? Entonces es como un freno del coche que está desgastado. Si yo solo acelero y voy a 250, el freno no funciona igual de bien. Pues esto es lo que le pasa a la corteza prefrontal. El capitán de fútbol del cerebro pues se va desgastando, ¿no?
Claro, esto en un primer lugar puede parecer que lo que afecta es sobre todo a gente mayor que luego no puede disfrutar de sus relaciones sexuales, que lo veremos, ¿no? Con esas disfunciones, esos problemas, ¿no? A la hora de tener relaciones sexuales. El problema viene cuando ves las analíticas, ves los estudios y te dicen que a partir de los 9 años el ser humano ya empieza a consumir pornografía. ¿Cómo estás viendo ese comportamiento? ¿Cuándo suele empezar? ¿Cuál suele ser el primer gancho que lo inicia? ¿Y cómo va progresando eso hasta convertirse en una adicción? Porque, claro, consumirlo X veces al mes versus adicción, ¿dónde estaría ahí el baremo?
Sí, es súper interesante. O sea, los nuevos estudios nos dicen que 1 de cada 10 niños lo hace antes de los 8 años, ¿no? O sea, hay niños que montan en bici con ruedines y por la tarde están viendo pornografía de incesto, agresiva, de violación, ¿no? Y porque se lo encuentran en el iPad, no porque lo busquen, es por accidente. El primer contacto es por accidente. Pero para un chaval de 8 años encontrarse con la pornografía es algo traumático. El trauma al final es algo que es demasiado intenso y yo no tengo los recursos para enfrentarme a ese evento tan intenso. Un niño de 8 años que se encuentra con pornografía es como si le das un chuletón, no se lo puede comer, ¿no? No tiene capacidad para digerirlo. Pues algo así le pasa a esos niños. Ya su primer contacto con algo que es estupendo, como es el sexo, pues ya tiene que ver con algo que tengo que ocultar, que me da culpa, vergüenza, que hay agresividad. Entonces, claro, eso debería crecer como una planta. Y el porno es como si a una planta tú le echas litros y litros de agua. No crece. Yeah. O sea, eso debe crecer de forma progresiva y el sexo pues lo vas aprendiendo de forma progresiva. Pues a los 13 años más o menos empiezan a hacerlo de forma frecuente, ya empiezo a utilizarlo para compensar mis emociones y parece que, bueno, cuando ya lo haces o diariamente o semanalmente es cuando empiezan las consecuencias más graves y la conducta fuera de control. Pero en el porno no tiene que ver tanto con la cantidad de porno, sino la manera en la que yo consumo el porno. Si yo lo hago de forma compulsiva, si yo lo hago para gestionar el estrés, para saciar la soledad, para evadirme pues, de unas heridas que yo tengo, ahí es cuando pues, tenemos esos criterios clínicos. Pero desde el primer vídeo empieza a haber consecuencias, igual que no hay una rayita de coca sana. Pues siempre hay un primer contacto, siempre hay un primer vídeo. Lo que pasa es que hay personas que no pierden el control, que lo hacen de forma más esporádica y otras que acaban pues, con dependencia o con adicción, que es un 7% de la población, ¿no?
7% de la población mundial con adicción al porno.
Sí, sí. Según los estudios multinacionales, con 120.000 demuestras en estudios en 42 países, cerca del 7% de hombres tiene adicción. En las mujeres es bastante más bajo.
Hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de la población mundial que no tiene acceso a Internet. Con lo cual, el porcentaje es más alto realmente.
Sí, en realidad, al fin y al cabo, Es que está muy disponible, es algo que todos llevamos un pequeño cine pornográfico en el bolsillo. Yeah. O sea, no hay ninguna adicción a la que tú puedas acceder 24/7 abierta hasta el amanecer todos los días. Bueno, las pantallas, el scroll, las apuestas, tienen límites de dinero, hay ciertas barreras, pero esto lo haces de forma anónima, silenciosa, y además la sociedad te normaliza que es parte de tu excitación y como un complemento a la masturbación.
Y... ¿cómo es el comportamiento? Tú tienes en consulta, una consulta en la cual tratas a muchísimas personas que están en este problema, ¿no? Pero ¿cuál es el comportamiento normal? Y luego ya hablaremos de casos concretos, extremos, vale, lo que has llegado a ver en consulta. Pero ¿cómo es el comportamiento normal? Para que una persona entienda cómo es el día a día, cómo sería una decisión de un adicto en este tipo de comportamientos.
En realidad es un tío como nosotros, una persona normal y tiene una especie de doble vida, ¿no? Pues se levanta por la mañana, igual es una persona exitosa en su trabajo, igual tiene una rutina sana, pues de deporte o de hábitos, pero hay un momento en el día en el que empieza a hacer clic el deseo de consumir. Digamos que la pornografía tiene mucha importancia y su cerebro está como cuando te compras un coche amarillo y solo ves coches amarillos, pues algo así. Tu cerebro está siempre pensando en el porno, siempre sexualizando. No veo personas, veo cuerpos, ¿no? Yo recuerdo un paciente que me decía eso. Yo entro a una sala de trabajo y no veo mujeres, veo tías con las que acostarme, ¿no? O sea, voy hipersexualizando mi mente y todo lo pornifico. Y luego, pues empieza las ganas de consumir. Si estoy intentando dejarlo, empieza una especie de lucha entre la voz adicta y la voz no adicta. Y al final, pues acabo cediendo a la voz adicta porque me promete cosas, pues como la calma, refugio, placer. Yo siempre digo que el porno es una adicción muy mentirosa porque te promete información y te desinforma. Te promete placer y te genera insatisfacción. Te promete refugio y te genera una cárcel, ¿no? Entonces, pues acaban cayendo, acaban cediendo. Luego empieza la culpa. Joder, yo quería dejar esto, la pornografía, pero al final no lo he hecho. Estoy yendo a terapia o mi mujer, mi pareja me ha dicho que no lo haga. Y como esa culpa me genera más ansiedad, pues vuelvo a utilizar el porno para calmarme, ¿no? Es una especie de círculo vicioso del que me cuesta luego mucho salir, ¿no?
¿Cómo crees que sería la masturbación sin pornografía? Porque yo ahora me lo estoy cuestionando. Y claro, la masturbación tiene sentido sin pornografía, porque yo desde pequeño me he educado así. Claro. Nos han educado que te tienes que meter en esta página, pero claro, ahora, después de lo que dices, no sé realmente lo que me da el gusto, si es la masturbación o es ese nivel de estímulo de la pornografía.
Completamente. Y eso es para mí lo más interesante. O sea, cómo la pornografía nos impone y nos redirige a un tipo de fantasías sexuales que lo que hace es que tú perpetúes la conducta de ver porno. Porque van poniendo una serie de vídeos y una serie de estímulos que a ti te generan dependencia y te enganchan, y así tu mundo de fantasía interior se ha condicionado por la pornografía. Pero no nos hemos cuestionado cuáles son mis fantasías, qué me gusta a mí, cómo puedo conectar con mi cuerpo, cómo puedo conectar con lo que yo deseo realmente, con otras experiencias que para mí han sido placenteras y de las que puedo disfrutar en esa imaginación. Todo eso no ha ocurrido. Lo que ocurre es que en realidad al porno tu vida sexual le da igual. Utiliza el sexo para ganar dinero. Es una industria súper potente que tiene más visitas que Netflix, que TikTok, y que lo que quiere es retenerte y que tiene pues algoritmos perfectos, diseña los vídeos de una manera para que tú pases más tiempo ahí. Pero tu vida sexual le da igual. Igual que a Philip Morris, mis pulmones, cuando yo fumé, que fumé 10 años de mi vida, pues le daban igual. Lo que quería era venderme pitis y ya está. Si por Philip Morris fuera, yo estaría fumando tabaco todavía, ¿no? Entonces, ese es el problema. Que no nos han enseñado a otra forma de descubrir la sexualidad o de fantasear. Y de hecho, el porno destruye tu creatividad. Yo cuando empecé a estudiar esto, yo veía pornografía pues como cualquier chaval de mi edad, ¿no? Y cuando empecé a estudiarlo, tampoco tenía muchos argumentos en contra de la pornografía todavía, ¿no? Era más pues una curiosidad, ver cómo podía hacer la encuesta entre mis amigos, saber qué salía, ¿no? En un TFM. Y recuerdo que dije, bueno, nunca me lo he cuestionado, pero voy a dejar de ver porno, ¿no? Yo no lo he hecho nunca en mi vida, desde que soy pequeño. Y estuve 3 meses sin ver pornografía.
¿Y qué tal?
Pues volví a verlo después de 3 meses y ya no me ha gustado. Me había desensibilizado hacia eso y dije, ¿yo cómo podía disfrutar de esto? Y desde entonces ya no he vuelto a ver pornografía en mi vida. De forma intencional, no he vuelto a entrar a una página, no he vuelto a entrar a un vídeo, porque no me aporta. O sea, me di cuenta de que había incorporado en mis hábitos algo que no era normal y que yo pensaba que era normal y que formaba parte del disfrute, pero no tenía nada que ver con eso. Y desde entonces pues no volví a ver pornografía y bueno, pues vivo mi vida sexual de forma estupenda.
Pero una cosa, no sé si es muy personal y si te puedo preguntar, pero ¿cómo cambió la masturbación en tu vida? Porque claro, antes la masturbación iba asociada a un estímulo muy grande, pero ahora de repente, ¿cómo lo haces? ¿Ojos cerrados o imaginación? ¿Qué es lo que...?
Bueno, al final desarrollas tus propias fantasías, conectas con tu propia sexualidad, ¿no? Una de las cosas que pasa es cuando dejas la pornografía, lo que ocurre es que ya no tienes excitación. Y cuesta mucho. De hecho, muchos de los pacientes tienen hasta disfunción eréctil cuando dejan la pornografía e intentan excitarse con la masturbación o en pareja con simplemente las fantasías, el cuerpo o lo normal. Porque está saturado el cerebro. O sea, es como si le doliera la barriga de un atracón de comida. Y necesita como reaprender una rutina sana, ¿no? Por tanto, es pues, un volver a conectar con ese mundo de fantasía, con tus experiencias y empezar a preguntarte: ¿esto es del porno o es mío? ¿Esto es de mis experiencias o incluso en tus experiencias sexuales? ¿Qué parte de esas experiencias sexuales son del porno? Porque yo he escuchado a muchas mujeres en consultas de parejas de adictos al porno que te dicen: es que yo sé cuando me está pidiendo algo que es del porno y no algo pues, que hemos consensuado, que hemos comunicado, ¿no? O sea, lo noto. De hecho, había una chica que me dijo: es que mi novio se masturba conmigo, no tiene sexo conmigo, ¿no? Me siento utilizada, se acuesta con mi cuerpo, no se acuesta conmigo, ¿no? Y al final, si tú piensas en el sexo, probablemente las mejores relaciones sexuales que hayáis tenido no creo que dependan de la cantidad de porno que hayáis visto o de lo que hayáis aprendido en el porno. ¿De qué ha dependido? Pues de la complicidad, de la curiosidad, del disfrute, de la intimidad, del juego que hubo entre los dos, de la comunicación, de la seguridad que había entre vosotros, de bueno, como también pues me permito, me abandono en esa relación sexual. Cuanto más confianza hay también, pues más exploro, más disfruto. Y el porno te limita a todas esas capacidades, ¿no?
Wow, es que es un tema que es muy curioso, ¿no? Porque al final es lo que tú has dicho, es muy accesible, es gratuito, no hay ninguna droga que sea tan accesible como eso. Tú no puedes comprarle a un camello todos los días íntima gratis que te lo va regalando, ¿sabes? Es una locura pensarlo así. Y es normal que suceda en casos de adicción muy grandes, ¿no? Y es lo que me gustaría preguntarte. Como esta primera parte del podcast, el objetivo es concienciar,
Claro.
¿cuáles han sido los extremos más grandes que has visto?
Bueno, quizá varios, ¿no? Hace poco fui a visitar a un paciente a la cárcel porque, bueno, pues fue normalizando la pornografía de menores y empezó con pornografía normal, ¿eh? No penséis que era como una cosa, pues un psicópata o algo así, pues una persona normal que empezó a normalizar esto, empezó a extorsionar a menores también por redes sociales y, bueno, pues al final la policía le detuvo y el otro día estar allí en la cárcel y ver a dónde te puede llevar la pornografía, ¿no?
A todo esto a nivel de aspecto es una persona normal.
Completamente
Wow,
normal, una
madre mía.
persona de mediana edad, de afable, inteligente, y eso es lo que te sorprende, ¿no? Que cualquier vecino tuyo pues puede ser una persona que tenga un problema con esto. Y por eso el porno no es diversión, es adicción y no es un juego, porque solo por a dónde te puede llevar ya merece la pena cuestionarnos si merece la pena ese placer que te pueda dar a corto plazo por lo que te puede quitar a largo plazo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, uno no puede medir por el placer subjetivo lo que es bueno para el ser humano, ¿no? Porque, bueno, a mí hay cosas que me pueden dar placer que no tienen por qué ser buenas. Y el placer a corto plazo no siempre es la felicidad, ¿no? Muchas veces, de hecho, el placer instantáneo y rápido, pues es algo efímero, es superficial. Lo interesante muchas veces son cosas que permanecen, que son estables. Y eso lo vemos. Tú pasas un rato leyendo un libro, te sientes súper gratificado. Haces lo mismo viendo TikTok y tienes como ansiedad, ¿no? Como
Ya ves.
compulsividad. Es otra sensación. Y eso tiene que ver con esa dopamina rápida y dopamina lenta. En el sexo es igual, el sexo es maravilloso, disfrutas, te conectas, te sientes pleno cuando tienes un encuentro sexual que tú deseas y la otra persona desea, pero la pornografía es todo lo contrario. Si tú preguntas, ¿te sientes mejor persona después de haber visto porno? Tú al día siguiente de ver cuatro vídeos porno no lo cuentas en el cole, ¿no?
No.
En la universidad, como cuando ves una peli de, yo qué sé, Jason Statham de violencia, ¿no? Tú dices, ah, pues vi cuatro vídeos donde hicieron, te lo callas porque sabes que a lo mejor no es algo de lo que enorgullecerte, ¿no? Y yo creo que eso dice mucho, la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Muy anónima, muy tabú, entre los amigos a lo mejor lo comentan, ¿no? Pero tampoco vas a los detalles concretos. Y hay miles y miles de vídeos de agresiones sexuales, de incesto, de madrastra, de primastra. Y todo el mundo dice, yo veo porno normal, yo no veo esas cosas raras. Todo el mundo a mí me dice eso siempre. Y digo, pues hay millones de views de eso, alguien los tiene que ver, no, igual yo no lo he conocido todavía. Pero alguien lo tiene que ver. Es que se han multiplicado desde el año 2000 al año 2020, se han multiplicado por tres las agresiones sexuales que aparecen en los vídeos pornográficos de forma explícita, ¿no? O sea, por tres el aumento de todas esas agresiones
Ah,
sexuales. Es una locura.
vídeos de cómo pegan a mujeres son.
Son agresiones sexuales, por ejemplo, pues una pareja que está en una casa y viene alguien y en contra de la voluntad de la chica y de la pareja, pues le agrede y tiene un encuentro sexual. O
Madre
mujeres que
mía.
dicen que no al principio del vídeo y al final dicen que sí. O sea, esto es
Chalo.
algo que está cada vez más presente en los vídeos pornográficos y hay personas que se dedican a investigarlo de forma científica y analizan el contenido que hay en esos vídeos, ¿no? O sea, casi siempre la mujer aparece como rechazando al principio, pero luego sí que lo quiere. La cara de dolor y de placer en los vídeos pornográficos está un poco difusa. De hecho, hay mujeres a veces que si tuvieras la foto dirías, ¿estás sufriendo o estás disfrutando, ¿no? Y todo eso pues va generando también una narrativa sobre el sexo, va construyéndote una mirada hacia el sexo pornificada. De hecho, los estudios nos dicen esto claramente. Si un tío ve pornografía, tiene dos veces más de probabilidad de ser agresor sexual que si no ve pornografía. Y una chica que ve pornografía tiene cuatro veces más de probabilidad de ser una víctima sexual que una chica que no ve pornografía. Porque la chica también erotiza la violencia y cree que eso es lo normal. Entonces lo recibe y dice, ah, bueno, esto es lo esperable, a todo el mundo le debe gustar esto. Si yo nazco en la guerra, pues una amputación es algo normal. Pero no es normal ni es bueno para el ser humano una amputación. Pues esto igual, hemos ido normalizando una serie de cosas por una industria que solo quiere ganar dinero y que le damos exactamente igual. O sea, para la industria del porno somos clientes.
Claro.
Y además es una industria de explotación sexual. Luego, si queréis, hablamos un poco de la industria. Pero, o sea, el mundo turbio que hay es el auténtico narcotráfico del sexo, ¿no?
Y a nivel de esos casos que hablábamos, ¿no? Esos casos más extremos, la mayor cantidad de veces diarias que has visto que una persona recurre a la masturbación con pornografía, ¿cuánto? O incluso pueden incluso consumirla sin masturbarse.
Sí, generalmente lo hacen masturbándose. Hay algunos casos extremos que ya solo el hecho de verlo es lo que le excita, pero para mí hubo un caso que fue muy extremo, que es un paciente que se masturbaba hasta hacerse sangre.
¡Oh!
Y, o sea, imagínate, hacía hasta daño en los genitales, podía pasar horas, 5, 6, 7, 8 horas viendo pornografía, no podía pararlo, tenía un descontrol. La verdad que eso es un caso extremo, no es lo habitual. Pero bueno, atracones de 3 horas, de 2 horas. Es que hay un fenómeno que tiene que ver con la distorsión del tiempo. Tú puedes pasar muchas horas en esos atracones y de pronto pasa el tiempo y no te das cuenta, ¿no? Al final, las adicciones hacen eso, que tu voluntad se va perdiendo, eres cada vez menos libre, eres como esclavo de los estímulos, ¿no? Hay una frase de Viktor Frankl que dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio es donde está nuestra libertad. Pero hoy día que estamos tan bombardeados de estímulos, tan bombardeados de excitación por todos lados, las pantallas, la pornografía, pues las industrias ahí se forran, ¿no? Porque si yo no pienso, si yo no reflexiono, si quiero pasar tiempo en ese vídeo, en esa pantalla o en ese scroll infinito, pues la industria va monetizando todo eso, ¿no? Y el porno funciona exactamente igual, ¿no?
Por lo que estoy viendo en la entrevista, la mayor preocupación no es ser un adicto a la masturbación, sino lo que te puede despertar el porno, ¿no? Te puede despertar la violencia de género. Y claro, me hace pensar que todos en cierta parte tenemos dormida esa parte de adictos, ¿no? En nuestro cerebro como humanos, todos tenemos esa parte dormida como adictos, agresores, y que puede ser que se despierte o no se despierte en esta vida.
Completamente, ¿verdad? Que hay otros factores que influyen, ¿no? Esto es como la lotería. Cuanto más billetes compres, más probabilidad tienes de que te toque. Cuanto más porro fumes, más probabilidad tienes de un brote psicótico, de un síndrome motivacional y de otro tipo de problemáticas. En la pornografía aumentas la probabilidad. No por ver un vídeo porno vas a ser un agresor sexual. Pero al final, nuestro cerebro es que es muy capullo, porque todos tenemos un sistema que sirve para la supervivencia, que es el mismo que se engaña con las adicciones. El sistema de la recompensa, que nos sirve para perpetuar a nuestra especie, para comer y para alimentarnos, es el al que engañan las adicciones. Y le dicen a tu cerebro, oye, si ves más porno vas a sobrevivir más, si te fumas un piti vas a sobrevivir más. Y ahí es como generan toda esa dependencia. Entonces sí, todos tenemos esa parte. Si tú además eres impulsivo, si tú además has vivido violencia en casa, si tú además vives en una cultura que normaliza la violencia hacia las chicas, si tú además pues tienes ansiedad, descontrol de los impulsos, vas añadiendo ingredientes a ese cóctel molotov que es la agresividad y la pornografía.
Vamos ya a entrar en la parte más neurocientífica, digamos, de por qué nos volvemos adictos a eso, aunque incluso nuestra voluntad esté en la dirección contraria, ¿no? Y después entenderlo de esta manera para poder ver cómo poder solucionarlo. Es decir, cómo, porque seguro que la gente, o sea, la conclusión es clara, la lógica te dirá, no veo más contenido para adultos, pero el comportamiento luego es otra cosa, es lo que tú dices, la voz esa que te calma,
total,
cómo lidiar con ella. ¿Dónde está esa voz? ¿Dónde sucede esa adicción en el cerebro?
Bueno, hay diferentes mecanismos, pero sobre todo tiene que ver con el sistema de la recompensa y la gratificación, que al final está en el núcleo de accumbens, corte cingulado, y son sistemas que sirven pues, para reforzarnos cosas que nos van a ayudar a sobrevivir. Si yo bebo un poquito de agua porque tengo sed, los sistemas de la gratificación me van a dar una recompensa y me van a motivar a hacer algo que me ayuda a sobrevivir. Y la próxima vez que tenga la posibilidad de beber agua, con mi cerebro va a decir, oye, bebe agua que te sentó fenomenal. Ahí entran las adicciones porque son muy mentirosas y le dicen a tu cerebro, oye, la próxima vez que vayas a ver pornografía, vuelve a verla que te va a dar mucho placer y mucha gratificación. Ahí pues empieza a deformar ese sistema, como si yo me pongo una camiseta XXS, ¿no? Pues la voy deformando y cada vez me va cabiendo más placer, más intensidad y voy perdiendo el control. Hay otra parte aquí delante, que es lo que os decía, que es el director de orquesta del cerebro, que al final pues actúa como la voluntad, la conciencia ética, la capacidad de regular, de decir que sí o decir que no a las cosas. Y la pornografía lo que hace es impedirle que se desarrolle esa corteza prefrontal. Y por tanto, cuando ves en resonancia magnética funcional a adictos a la pornografía, tienen menos sustancia gris y sustancia blanca en la corteza prefrontal. Es decir, sus frenos del coche están muy desgastados, no tienen la capacidad para atenderlo. Es como si en un restaurante, pues que caben 50 comensales, todos los días llegan 100.000 comensales. Pues acaban agotados en ese restaurante, los camareros no dan abasto, pues algo así le pasa al cerebro. Entonces pierde el control. Y luego hay dos cosas que pasan muy interesantes. Uno tiene que ver con las neuronas espejos, son las neuronas que tienen que ver con la empatía, con el cuidado, con la sensibilidad. Gracias a eso aprendemos, imitamos. Pues cuando soy pequeño y mi madre me dice mamá, yo repito mamá, ¿no? O sea, son unas neuronas muy importantes para relacionarnos y comunicarnos. Pues cuando consumen más pornografía están más alteradas y digamos que a los sujetos los empiezas a tratar como a objetos, ¿no? Y empiezas, en lugar de a cuidarlos, a usarlos, porque las neuronas espejos están deterioradas o están rotas. Esto se ha visto incluso en el plasma sanguíneo. Se ha publicado en una revista de alto impacto un análisis del plasma de los adictos a la pornografía en comparación con los que no consumen o consumen menos pornografía. Y los niveles de oxitocina y vasopresina, que son dos hormonas que tienen que ver con el vínculo, la sensibilidad, la ternura, el cuidado, están alterados cuanto más porno consumen, ¿no? O sea que tus capacidades neurológicas y neurofisiológicas para cuidar al otro, para comunicarte, para mirarlo, para quererle, ¿no? Pues están deterioradas por ese consumo del porno, lo cual es algo bastante brutal, ¿no?
Una persona que ya ha entendido cómo funciona la adicción y que está en casa diciendo, joder, pues yo me sigo conectando al porno de una manera que no me gusta, intento pues cortarlo, pero no puedo. ¿Por dónde debe empezar este proceso? Porque claro, yo en mi experiencia siempre que veo que se prohíbe algo, aún te dan más ganas de hacerlo. Es como que te da ese morbillo de lo prohibido, empiezas a mentir. ¿Por dónde se empieza esta película?
Para mí lo primero son razones para no ver el porno, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene un para qué, el cómo es mucho más fácil. Y esto lo vemos mucho en las adicciones. Necesito razones. O sea, si yo cada vez que voy a entrar en la pornografía, pues no tengo un conocimiento de lo que me puede hacer, pues va a ser mucho más difícil. Si yo pienso lo que estoy alimentando de este negocio, lo que me afecta, lo que puede producir en mis relaciones de pareja, lo que me resta del placer sexual y mi disfrute, pues empiezo a tener una voz no adicta que me dice, oye, ojo, cuidado. Y eso es reflexividad, y la reflexividad calma la impulsividad. Si yo tengo razones, ese deseo de consumo se puede atenuar, ¿no? Eso sería una parte. Luego, para mí, hay que hacer algo con lo tecnológico. Es decir, quizá tienes que hacer dietas tecnológicas, quizá tienes que hacer pequeños ayunos de dopamina también, que te da internet. Quizá tienes que quitarte Instagram por un tiempo. Tienes que entrenar a tu algoritmo. O sea, deja de ver vídeos de bailes, de TikToks. Bueno, al final es micropornografía. Hay que entrenar al algoritmo. Si te sale alguien que te incita a eso, pues dale no me interesa y lo vas educando poquito a poco. Y luego la gestión de tus emociones, hábitos, una vida estructurada. Vosotros pues sabéis un montón de eso y habláis un montón de eso. O sea, si yo lleno mi vida de cosas buenas, pues no voy a tener necesidad de llenarla de otras cosas que me pues generan como esa compulsividad. Si yo hago deporte, tengo una vida equilibrada, sana, tengo una vida sexual saludable también. Si yo me siento bien conmigo mismo, tengo una buena autoestima, pues probablemente pues cada vez sea menos necesario la pornografía, ¿no?
Al final, lo que hemos aprendido de hábitos es que necesitas un activador, ¿no? Un trigger. Y claro, es lo que tú has dicho, muchas veces en redes sociales es el activador. O sea, yo creo que muchos consumos de contenido para adultos, si quitáramos las redes sociales, probablemente no arrastrarían después a la página web. Yo creo que la gente no va pasando por la calle, salvo obviamente si tienes ya un problema, ¿no? De, ostras, me apetece meterme en un baño público y consumir esto. Es como más bien tú estás relajado, estás viendo TikTok o estás viendo Reels y de repente ves pues, un escote o cualquier otra cosa, ¿no? Que puedes ver que te excite. Y claro, es lo que tú has dicho, ¿hasta qué punto el protocolo empieza ya fuera de la página? ¿Empieza ya en qué haces alrededor en tu vida para evitar protegerte de esos, pues, bueno, para evitar no, para protegerte de esos activadores?
Y de hecho es que todo está pensado como un camino hasta redirigirte a las páginas porno. Si tú vas haciendo un análisis de algunas cuentas que paran a una chica por la calle, pero está haciendo un trend a lo mejor de te voy a comprar un móvil si respondes a esta pregunta, pero luego es una tía con un escote, sexualizada, lo han visto, pues esto sale en un montón.
Sí, sí.
Y esa es una actriz, una modelo de una actriz de OnlyFans o una actriz pornográfica, todo eso es marketing. Coca-Cola te vende felicidad, San Miguel te vende amistad, Rolex te vende estatus, todas las marcas te venden cosas porque quieren venderte. Algunas serán mejores o peores para el ser humano, ¿no? La pornografía te vende libertad, placer, empoderamiento, pero lo hace con una estrategia de marketing y te se va emplazando publicitariamente con cuentas que tienen millones de seguidores y luego te pone en la biografía, aquí está lo que buscabas. Entonces, tú vas viendo un vídeo y es algo semisugerente, semi-explícito, que te dice, uy, y ya te activa, claro. tú, si no tuvieras redes sociales, a lo mejor no tendrías ese deseo sexual, pero esto ya te hiperactiva el deseo sexual y ya te entra la curiosidad, y la curiosidad pues es una cosa que al ser humano le hace explorar y es estupenda. El problema es que, claro, esa curiosidad está utilizada pues para que pues al final te redirijan. Es como el supermercado, la leche está al final para que tú pases por todo el supermercado y te compres una tableta de chocolate, un Ferrero Rocher o lo que sea. Pues Instagram está hecho así también para que acabe llegando a la página porno y te van poniendo pequeños señuelos. Y como ese vídeo hay miles, ¿cuánto ganas subiendo fotos a internet? Yo solo subo fotos de mis pies y gano 10.000 euros. O sea, todos estos vídeos es que hay proxenetismo digital. O sea, hay OnlyFans Management que se encargan de captar a niñas jóvenes y se encargan de captar y decir, oye, te voy a vender, esto va a ser un éxito increíble, apuntas un montón para modelo y te venden la moto para lucrarse a través de ti, utilizarte un tiempo y luego ya, pues, siguiente, una chica nueva porque ya no interesas, ¿no? Entonces, claro, la cosa es, ¿qué modelo de sexualidad queremos como sociedad, no? ¿Dónde están los límites de la libertad? Se habla mucho de los límites del humor, ¿no? ¿Dónde están los límites de la libertad sexual? ¿Todo vale? ¿Vale que haya vídeos de pornografía donde hay enfermos de cáncer fingiendo eso?
Madre mía, tío.
¿Eso lo queremos? ¿Vale el incesto? Porque madrastra o padrastra busca en cualquier página porno. Son los vídeos más vistos, un montonazo. O sea, ¿dónde están los límites? Y esto no va de, yo qué sé, de ser un mojigato del sexo. El sexo es algo maravilloso y estupendo, pero ¿dónde ponemos ese límite, no? Pues el límite está en lo que es bueno y deseable para la salud sexual. Y el sexo pues no se debería consumir. Pues se comparte, se experimenta, se consensúa, se comunica, pero no se compra. Y cuando metemos el poder, el dinero o una industria que instrumentaliza a las personas, porque también es como... Claro, tú te paras a pensarlo. ¿Tú nunca verías a una pareja de amigos tuyos conocidos para excitarte con ellos mientras tienen unas relaciones sexuales? Sin embargo, estás viendo vídeos porno de un montón de parejas todo el rato. ¿Por qué ahí te pone el filtro? Porque tienes empatía. Porque tienes respeto hacia esa pareja y porque es algo íntimo. Y la sexualidad tiene que ver con la intimidad. Mierda. Pero sin embargo, como anulo la empatía y a ti te puedo cosificar porque ni te conozco, estoy a través de una red social, nadie se entera de lo que estoy haciendo. Por eso pongo un comentario hater también en redes sociales cuando soy astronauta 4059. Esa anonimidad pues te permite cosificar mucho más al otro. Pero eso es lo que quiero. ¿Tú le recomendarías a tu novia? Te dice, oye, estoy dudando entre magisterio y ser actriz en OnlyFans. Yo creo que nadie le diría, oye, sí, tía, te apoyo, me parece la leche... Pero porque eso tiene unas consecuencias en su vida, porque el sexo tiene un impacto en tu vida y lo ideal es que ese impacto sea bueno, positivo, placentero, que disfrutes, pero el sexo no se comercializa, no se vende.
También es un tema que cuesta opinar por lo que tú dices, porque parece que si nosotros ahora decimos que una chica enseña les contra en redes sociales, somos unos conservadores, unos heterobásicos y que vamos en contra de las mujeres que son libres y empoderadas. Mi punto de vista, igual me estoy metiendo un berenjenal, es que están apoyando el trauma de una chica o de un chico. Enseñando las tetas o enseñando lo que tenga que enseñar un chico. Y yo creo que también hay otro problema, que es la comparación de chicas o chicos jóvenes de lo que están viendo como normal. Es decir, como ver una... Yo no voy a poner ningún nombre, pero una persona que, yo qué sé, tiene unas tetas operadas o tiene un filtro en la cara y eso está pareciendo que es lo normal y tú en un futuro, ahora tienes 13 años, pero cuando tengas 25, vas a pensar que es tu pareja. O tú, como eres una chica, vas a pensar que con 25 años vas a tener ese cuerpo. Que ya va mucho más allá de lo sexual, sino que va más allá de... Joder, va a generar gente frustrada. Va a generar gente que no va a ver ese cuerpo en su vida. Ni vas a tener una mujer que tenga ese cuerpo en la cama.
Total, una imposición. Y yo creo que puede ser buen momento para sacar la pizarra, ¿eh? Porque justo viene a este tema. Y yo me inventé una ecuación... Que
podemos saber matemáticas. Lo último que he esperado este podcast es matemáticas.
Bien primero así de nada, ya no me acuerdo mucho, pero es justo de lo que tú hablabas, ¿no, Juan? O sea que si mi yo sexual ideal menos mi yo sexual real va a ser igual a mi nivel de frustración sexual. Si mi yo sexual ideal es la pornografía, un cuerpo operado, un tipo de prácticas, un cuerpo que no se parece al mío o a los genitales, si lo comparo pues con un cuerpo real de la norma, pues voy a tener un nivel de frustración muy alta. Yo recuerdo una mujer que me dijo una vez en consulta, he pensado operarme todo mi cuerpo para parecerme a las actrices porno porque nunca le voy a dar a mi novio lo que el porno le da, ¿no? Claro,
qué locura.
Ese yo sexual ideal que le imponía el porno, cuando lo comparaba con su yo sexual real, pues había una frustración brutal. Y si yo también espero de mi pareja lo que el porno me muestra o me incita, pues probablemente me frustre y me aburra de mi pareja. De hecho, se ha visto que en comparación, cuando yo consumo más pornografía y veo más pornografía y más mujeres constantemente, tiendo a devaluar más a mi pareja porque pienso, bueno, pues que no llega a ese tipo de prácticas. De hecho, hay mucha conexión entre el consumo de pornografía y el consumo de prostitución también, ¿no? Porque como no puedo hacerlo, pues lo busco ahí. Busco esa agresividad y busco esa intensidad y busco esas prácticas, pero eso no es lo normal. Es un guión que te ha impuesto la pornografía, pero nada tiene que ver tampoco con el sexo en la vida real.
Yo lo que quería decir es que siempre hablamos de estas plataformas, pero que la gente sea consciente. Para mí, entrar en Instagram ya es entrar en pornografía, ¿eh? Porque encima el algoritmo, a la que ves un escote, ya te mete 100.000 escotes. Total. Y eso, a mí me parece ya eso pornografía y que puede ser el activador.
Para mí también, y yo creo que por eso hay que educar un poco al algoritmo, ¿no? Hombre, tampoco uno tiene que vivir con los ojos cerrados y no poder nada, y uno, ¿no? Yo creo que es una cosa normal, pero es verdad que todo está hecho de una manera, cómo se muestra, está todo muy hipersexualizado. Al final, no es solo el porno, es las canciones de reggaetón, incluso algunas lecturas que leen los adolescentes, las series, todo tiene... El sexo vende y se está infravalorando el sexo también. Estamos tan saturados de sexo que ya no queremos ni sexo. Hay gente que hace celibato voluntario. Somos la sociedad con supuestamente más libertades sexuales de la historia y tenemos más disfunciones sexuales que nunca, más agresiones sexuales que nunca, más infecciones de transmisión sexual que nunca. Entonces, ¿estamos viviendo libremente la sexualidad? Pues igual no, ¿no? Víctor Frankl decía que al lado de la estatua de la libertad habría que construir una estatua de la responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que está fallando. O sea, tenemos mucha libertad, pero la libertad no es solo hacer lo que me dé la gana. Si a mí me apetece tirarle esto aquí a Adri, pues... Es mi libertad, pero eso no es bueno y me vais a pegar una paliza aquí después, además, ¿no? Es decir, la libertad tiene que ver también con hacer cosas que sean buenas para mí y para los demás. Y en el sexo, utilizar al otro, cosificar al otro, hipersexualizar a nuestra sociedad, no es algo deseable ni algo bueno ni ético tampoco, ¿no?
Esto se ve en otras partes de la vida, que es al final el juzgador interno. Creo que mucha gente se hace las trampas al solitario en esto y empieza a decir, no, pero si yo sigo esta cuenta de Instagram porque baila muy bien. O porque me río mucho con él o con ella. Y en el fondo, o sea, lo que quieras, miéntete todo el tiempo que quieras, porque tú en el fondo lo estás siguiendo porque te atrae sexualmente. Ya está, ese es el motivo por el que tú estás siguiendo esa cuenta. Luego podrás decir que hace contenido, yo qué sé, de entretenimiento, o que hace opinión social, lo que tú quieras que diga. Y creo que esto, al final, se refleja mucho con otras partes de tu vida. Es decir, ¿cómo esperas que después tengas relaciones de calidad? Ya, relaciones sociales, ¿eh? Relaciones de amor o un trabajo de calidad, si no paras de mentirte a ti mismo, si no te responsabilizas de lo que tú sabes que está pasando dentro de ti, es decir, de tu intención cuando tú ves un contenido o ves otro, ¿no? Este diálogo interno, y aquí te lanzo la pregunta, ¿cómo podemos empezar a ganar esa batalla? Sobre todo cuando ya está muy perdida, ¿cómo empezamos a recuperar el control de nuestro diálogo interno, de nuestra mente, para que poco a poco vayamos ganando esas primeras mini batallas que acaben derribando pues, toda la adicción a este tipo de contenido?
Sí, es súper interesante y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que primero tenemos que encontrar espacios para mirarnos, porque a día de hoy, no sé hace cuánto, pues las personas no ven una serie sin mirar el móvil ni una vez, o se acuestan mirando el teléfono móvil, o se levantan y lo primero que hacen es poner un estímulo como la radio. O sea, el silencio y encontrar esos espacios de reflexión tenemos que construirlos. Si no los construimos, no nos podemos mirar. ¿Hace cuánto nos preguntáis cómo estoy, ¿no? Oye, Juan, oye, Sergio, ¿qué tal estoy? Alejandro, ¿qué tal estoy? ¿Qué necesito, no? O sea, esos espacios tenemos que empezar a crearlos. Y eso pues, se puede hacer a través de la meditación, del mindfulness, por ejemplo, son buenas ideas, escribiendo tus pensamientos, para intentar tomar conciencia. Para poder sanar algo, primero hay que comprenderlo. Para poder cambiar algo, primero hay que entender qué está ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo primero, encontrar esos espacios. Y a partir de ahí empieza un diálogo. Y a partir de ahí empieza esa discusión también con esa parte de ti. A nadie le gusta enfrentarse a aquellas cosas pues, que le avergüenzan de uno, que le generen inseguridad, pero ocultándolas solo las hacen más grandes, ¿no? Al final, pues lo único que te impide es enfrentarlas. Yo ahí empezaría ya con herramientas también más conductuales, ¿no? Una herramienta que nosotros utilizamos es la postergación de la conducta adictiva, ¿no? Es decir, oye, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer dentro de 10 minutos. Y durante esos 10 minutos, dedícate a respirar. Entonces, solo el hecho de entrenar ese autocontrol a no dejarme o a no ser esclavo de lo inmediato va a ser algo muy positivo para que tu cerebro aprenda, oye, tengo capacidad de decidir sobre lo que yo quiero, ¿no? Entonces, entrenar eso te va a ayudar a ir distanciándote y a ir cuestionándote más. Y, por supuesto, todo lo que te soporta, hábitos saludables, un entorno social de calidad, alguien que no te retroalimente también eso, ¿no? Porque si tú en tu entorno te están retroalimentando de esto completamente, yo recuerdo cuando empecé a estudiar esto, pues yo tenía un montón de discusiones con mis amigos, yo venía ahí pues súper motivado con mis investigaciones, ¿no? Y bueno, pues me decían, tú estás chalado, pues el porno es algo normal, ¿no? Y recuerdo que, pues que empecé a debatir con ellos y ahora cada vez que mandan algún vídeo porno les mando el estudio que dice que les da disfunción eréctil. Por WhatsApp, bueno, hacer lo que os dé la gana, ¿no? Pero encontrar, ¿no? También como esos espacios donde pues, os lo podáis cuestionar, ¿no? Bueno, no sé, igual me he ido por las ramas.
No,
pero...
no. Esta herramienta que has comentado de los 10 minutos, por ejemplo, sería una persona que se quiere masturbar con porno. Se dice a sí mismo, vale, me masturbo con porno, pero me estoy 10 minutos antes meditando. Y ahí la idea es que se relaja la decisión, ¿no?
Sí, puedo hacerlo con un minuto, si es 10 minutos son muchos, ¿no? Y,
bueno.
Y miro las agujas del reloj y cuento ese minuto respirando. Y es una manera de decir, oye, no soy esclavo de lo inmediato. Lo puedo hacer con la comida, me apetece un trozo de chocolate. Venga, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer dentro de un minuto. O sea, postergar las decisiones nos ayudan a domesticar el autocontrol. Otra estrategia que a mí me gusta mucho es, nosotros lo llamamos 5-4-3-2-1, que es una estrategia de distracción para cuando tienes mucho deseo de consumir pornografía, por ejemplo, pues te tienes que fijar en 5 cosas que puedas ver, en 4 cosas que puedas oír, en 3 cosas que puedas tocar, en 2 cosas que puedas saborear y en una cosa que puedas oler, ¿no? Entonces, al concentrarte en los sentidos y al poner tu atención en los sentidos, te distraes del craving y del deseo de consumir. Eso lo puedo aplicar también a cuando estoy obsesionado, agobiado. Son técnicas que tienen que ver con lo sensorial y lo corporal que nos ayudan a desconectar. Y son muy sencillas, las puedo hacer en cualquier lado, ¿no? Y nos ayudan a desconectar de ese deseo. Al final, el craving caduca, el deseo de consumir caduca. Las emociones caducan en algún momento, los pensamientos caducan. Cuanto más atención le prestes tú, más fecha de caducidad o más alargas esa fecha de caducidad, ¿no? Son como las arenas movedizas. Cuanto más te mueves, más te atrapan. Y el deseo de consumo pasa igual. Tú no estás con ganas de consumir toda la vida. Hay momentos, situaciones, triggers que te lo detonan, deseo que aparece por un estímulo de Instagram, pero eso no está 24/7 en tu día. Eso significa que tú tienes capacidad de controlarlo o de hacerlo o de responsabilizarte de lo que te pasa dentro, ¿no?
A mí, Alejandro, algo que me pasa cuando intento cambiar alguna conducta es que si no lo consigo, acabo como peor, acabo más frustrado porque me hablo mal, me vuelvo a decir, Juan, otra vez no has conseguido algo que te habías propuesto, y digo, joder, hay veces que me planteo, estabas mejor antes en la vida de la ignorancia. ¿Cómo podemos hacer para cambiar de una manera más amorosa hacia nosotros? Es decir, de una manera que si fallamos no pasa nada, que tenemos que volver a intentarlo, porque yo me siento que lo he hecho mal y que soy otra vez mucho peor de lo que era antes.
Bueno, eso es fundamental. Probablemente eso es por tu personalidad, tu aprendizaje, tu historia también, que de alguna manera te ha llevado pues, a ser muy crítico. Quizás eso te ha hecho ser muy ambicioso también en la vida y llegar a unas metas estupendas como la que estás llegando con pocos años. Pero por otro lado, pues es un arma de doble filo, ¿no? Tiene su cara de esa parte de la crítica y de la exigencia. Y hay una psicóloga que decía que hay que hacer la regla del 3-1. Por cada cosa negativa que me diga, intentas decirte 3 positivas, ¿no?
Increíble.
A mí me gusta, 3 amables, ¿no? Porque cada vez que me insulte o me diga, soy un desastre, pues intenta decirte 3 cosas con cariño. Oye, pues no pasa nada, lo estás intentando, vamos a por ello. Y eso ayuda, ayuda bastante. El lenguaje, la programación de ese lenguaje es muy importante, ¿no? Yo suelo decir que la autoestima es como las reseñas de Amazon. Si tú durante muchos años te has puesto reseñas de Amazon de una estrella, pues ahora para ponerte 5 estrellas tienes que ponerte un montón más de reseñas, ¿no? Porque para compensar una reseña negativa ya sabes que tiene que haber muchas. Pues es algo así. Pues para esas reseñas negativas que tú te pones todos los días, que yo me pongo, que todos nos ponemos todos los días, tienes que empezar a ponerte reseñas positivas, ¿no?
Es buen ejemplo, ¿eh? Yo cuando vendía en Amazon estaba el tema que una estrella negativa eran 5 estrellas de 5 estrellas,
claro,
para poder compensarla.
Pues sí. Es el ratio que tienes que hacer contigo mismo también, ¿no? Y bueno, a veces saldrá mejor, a veces saldrá peor, a veces que la vida es una putada y tampoco sabré qué decirte, ¿no? Y no siempre puedes, pero yo creo que una actitud de amabilidad y de cariño es algo muy beneficioso, ¿no? Porque al final, si no eres tú quien te tratas así, ¿no? Si cuando vino Pablo Motos lo decía, ¿no? Creo, piensa en la persona que mejor
sí.
tratarías y replica eso, ¿no? Y me gustó mucho ese ejemplo. Entonces, ¿por qué a nosotros, que es nuestro templo, la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos, no lo hacemos así, ¿no?
De hecho, esto es una fina línea entre no ser duro contigo mismo, no, sino no ser responsable. Es decir, no contarte la verdad que no
claro.
la estás contando con ser demasiado duro. Es como un equilibrio. Y entonces, no sé cómo tú recomiendas a tus pacientes navegar eso, porque conozco a gente que literalmente se hablan fatal porque son muy duros consigo mismos, pero también otros que se mienten a sí mismos y se plantean, tío, tienes que espabilarte y lo que te hace falta es disciplina, ¿sabes? Entonces es un equilibrio raro, ¿verdad?
Sí, es complicado, es como la complacencia, ¿no? Y bueno, todo lo te lo permito y luego la hiperexigencia. Bueno, pues eso depende del paciente, le aprietas un poquito las tuercas porque tú
vale.
ya sabes que el paciente es un paciente pues, que tiende a la mentira, tiende al engaño, es narcisista y se oculta pues, todos sus defectos, o no, es una persona que todo lo contrario, se machaca tanto que le digo, mira, cuando ya te pases tú de complaciente, no te preocupes que yo te aviso, no suelo decir a los pacientes, no, ya te avisaré yo, ahora mismo tienes un margen de maniobra hasta hacerte un flip out y que no lo hagas, que ya te avisaré yo, ¿no? Y se lo digo así como de broma, porque, bueno, generalmente tendemos a ser demasiado exigente y demasiado... También una sociedad que nos exige el éxito completamente, que tenemos que producir, yeah, que si no, no valemos, que hemos conseguido una cosa y ya queremos otra todo el rato, ¿no? No nos da tiempo ni a disfrutar ni a saborear los éxitos que tenemos porque y nos estamos comparando y el otro tiene más. Y es difícil a veces, ¿no? En este mundo en el que siempre se nos exige y si no producimos no valemos y si no estamos... Pues, todos los días tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana, meditar, hacer deporte, tienes que comer sano, ya no sabes si bebes agua porque tiene microplástico. Ya, o sea, estás que no sabes muy bien qué tienes que hacer, ¿no? Y, joder, los hábitos son estupendos y tener una vida estructurada y sana es algo maravilloso y yo creo que a cualquiera le cambia la vida. Pero con equilibrio, con aprender a disfrutar, con saber que no siempre se puede llegar a todo, yo creo que se vive un poco más tranquilo también.
De momento hemos abordado el tema del porno, primero siendo conscientes de todo esto, luego viendo cómo podemos desintoxicarnos. Pero claro, tiene que haber más formas de luchar contra esta industria que tanto daño está causando. ¿Una de las opciones crees que podría ser hacer porno positivo o porno bueno para los jóvenes? Que igual ya no se llamaría porno, pero algún tipo de contenido que sea positivo.
Para mí ha dado en el clavo, porque ya no se llamaría porno, ¿no? Yo creo que no tenemos que poner el foco ahí, porque en realidad no... Durante muchos años se ha estudiado si buscar una estimulación externa a través de la pornografía nos aporta nuestro placer sexual. Y lo que se ha visto es que depender de algo externo para tú excitarte no es positivo. Solo genera insatisfacción sexual, problemas de excitación, un aprendizaje erróneo de la sexualidad. Entonces parece que esa no es la vía. Tú puedes ayudar a las personas a conectar con su cuerpo, a practicar mindful sex, a...
Mindful sex.
Sí, es bueno, el mindfulness aplicado a la sexualidad, ¿no? Que consiste en pues, ser consciente de tus sensaciones, de cuando estás pues, con tu pareja también, pues tener una focalización sensorial en las caricias, en los genitales, concentrarte en tus deseos, en tus fantasías. Y al igual que te sirve para disminuir la ansiedad en la vida, el mindfulness, la ansiedad sexual se disminuye con el mindful sex también, ¿no? Entonces, para mí no va por ahí. Y ahora nos intentan vender mucho esto de porno ético, ¿no? O porno feminista. Y claro, a mí me hace mucha gracia porque es porno ético, ¿quién dice que es ético? La industria. Es decir, yo monto un restaurante de comida basura y digo que es comida healthy, sin que haya venido el Ministerio de Sanidad a decirlo.
Yeah.
Claro, es que muchas veces no nos paramos. O viene Aristóteles y dice, oye, esto es algo súper ético, ¿no? O una doctora en feminismo. Esto es una cosa, cada escena, ¿no? Esta penetración es feminista. ¿Eso qué significa? ¿No? O sea, es una forma de lavar a la industria, una industria de explotación y de agresión sexual. O sea, ahora mismo hay una mujer que descubrió toda la explotación sexual que había en Pornhub. Esto fue una locura. Y tumbaron el 91% del contenido que había en Pornhub porque eran vídeos donde habían grabado a mujeres drogadas, borrachas, inconscientes, wow, mujeres que venían de la trata y explotación de personas. Hay un caso brutal. Esta mujer lo descubrió en Florida. Se perdió una niña, secuestraron a una niña, desapareció, no sabían dónde estaba. Y después de 2 semanas, una niña de 15 años, llegó un chico que veía Pornhub y fue a la policía y dijo, creo que la he visto en un vídeo pornográfico, en Pornhub. Y desde ahí descubrieron que había una red de explotación sexual que subía en vídeo a Pornhub. Descubrieron que esta chica estaba ahí, llevaba 2 semanas grabando vídeos donde la habían violado, donde la habían agredido y era la hija pues, de esta familia, ¿no? Y desde ahí tumbaron el 91% de ese contenido. Visa y Mastercard dejaron de poder utilizarse dentro de las plataformas pornográficas. PayPal dejó de ofrecer sus servicios. Le quitaron cuentas en redes sociales. O sea, esta mujer dice que Pornhub es una escena del crimen. Y es una realidad. O sea, la gran mayoría de vídeos que hay ahí, tampoco tú sabes si están consensuados o no, que sabes otra cosa de este porno saludable, ¿no? Es decir, hay un certificado de calidad. Yo estoy seguro de que millones de personas se han excitado con violaciones reales. 100%, porque han tumbado esos vídeos luego. O sea, muchos vídeos que tú veías, tú sabes si de verdad lo quiere o no lo quiere, si esa mujer viene de la trata o no, si esa mujer es menor o no es menor, porque la moderación de contenido ha estado muchos años sin funcionar y sigue sin funcionar de forma muy adecuada, porque así lo descubren, ¿no? Entonces, para mí el camino no va por ahí, va de hablar de sexualidad con normalidad, de que de pequeños nos normalicen con un enfoque positivo a hablar del sexo, que uno se relacione de forma sana con su cuerpo, desarrolle su mundo de fantasías y sobre todo, que aprenda a crear un entorno seguro en el sexo, a comunicarse con el otro, a pedir lo que quiere, a escuchar al otro. Hay una canción de Carolina Durante que dice, me piensas, luego existo, ¿no? Y yo creo que de eso va el sexo, de ponerme en el lugar del otro, de pensar qué necesita, qué quiere, y eso va a hacer que disfrutes un montón, que te lo pases fenomenal y que el sexo sea muy placentero. Pero poner el foco en un producto que lo único que quiere es que ganes dinero y que ellos ganen dinero, creo que es erróneo, ¿no? Claro, si esa industria realmente buscara la salud sexual, yo creo que pues habría profesionales de la psicología, de la sexología, de la medicina, de la educación, creando ese contenido y diciendo, oye, pues hemos hecho un estudio longitudinal y hemos visto que las personas que ven este consumo, este contenido, van a tener una mejor vida sexual. Pero a día de hoy, lo único que tenemos son estudios que dicen que cuanto más consumes, más problemas tienes en tu vida sexual, ¿no? Por tanto, yo creo que no es necesario algo externo para disfrutar del sexo. El ser humano ha disfrutado del sexo toda la vida. Ha habido épocas, los romanos, los griegos, que han tenido una variedad sexual. O sea, el ser humano es creativo, ha construido la Torre Eiffel, ¿no? La Capilla Sixtina, yo qué sé. No necesitamos de algo externo. Eso nos han vendido la moto para que ellos se lucren a través de nuestro sexo. Pero nuestro sexo les da exactamente igual, ¿no? Y estas nuevas industrias de porno ético, porno feminista, pues muchas veces son la tapadera. Porque, pues por ejemplo, hay una mujer que se llama Erika Lass, que es muy conocida, ¿no? Y habla mucho de este tema. Y me llama mucho la atención que ella se vende como una directora feminista y ética y tiene un canal privilegiado en Pornhub, que es el sitio donde hay más explotación sexual, agresión sexual, donde hay incesto, donde se normaliza la violencia. Y dice, ostras, si tú eres una persona que defiende la ética y el feminismo, no creo que deberías publicitarte ahí. Entonces, al final, son industrias y funcionan para que consumamos, somos esclavos. Internet igual. Instagram das exactamente igual. Lo que quieres es que tú hagas scroll infinito. ¿Sabes cuántos metros hacemos en la pantalla todos los días?
¿Metros en la pantalla?
Al día. 338 metros todos los días. Es una Torre Eiffel con el dedo todos los días.
Wow,
de media, o un adulto como nosotros, ¿no?
Claro, porque la gente que da el Everest.
No, de esos
100%. Por media,
100%.
¡Holo!
Pero claro, o sea, 338 metros. ¿Por qué? Porque es que esto está hecho para que tú te quedes. Internet era horizontal antes. Tú pasabas como en Google una página. La idea era que fuera como un libro. Hasta como un tío que dijo, ostras, ¿y si lo hacemos infinito? ¿Y si hacemos una ruleta, como la ruleta de las máquinas tragaperras? ¿Y si tiramos como de una palanca haciendo el pull to refresh y esto te da una recompensa intermitente cada vez más? Claro, todo esto pues genera mucha adicción. Esto se estudió en la psicología del conductismo, el refuerzo intermitente, el que tú hagas un gesto que te da una recompensa, todo eso refuerza el aprendizaje. Y el porno ha sido pionero en crear estas páginas, en hacer vídeos cortos, ahora tiene shorts también, la pornografía, y eso hace, bueno, que te genere más dopamina rápida, que pasen más tiempo, y somos clientes para el porno, somos clientes, no somos personas, ¿no?
En datos y estadísticas, ¿consumo hecho por hombres o consumo hecho por mujeres? ¿Se ha visto qué porcentajes hay más o menos?
Sí, por ejemplo, en adolescentes, prácticamente el 100% de adolescentes admite haber visto pornografía, el 97%, ¿no? Luego, el 75% lo acaba haciendo semanalmente, ¿no? Eso es una estadística bastante grande, hasta los 25 años más o menos, en gente joven. En las mujeres parece que el consumo es también porque les llega accidental, ahora está cerca del 80% ese consumo accidental o ese visión accidental, pero luego la retención de ese consumo es bastante bajo. La mujer suele rechazarlo bastante más y en cuestión de adicción, por ejemplo, solo un 0,7% de la población de mujeres desarrolla adicción. Yo he tenido muy pocas mujeres en consulta, he tenido alguna mujer. Eso sí, lo viven con una culpa y con una ansiedad. Ahora se dio un estudio esta semana mismo sobre este tema, porque claro, el ver que me gusta contenido donde me agreden, donde me humillan, donde se me señala, donde es algo que va en contra de mi propia sexualidad, le genera un distrés y unos problemas psicológicos y de salud mental muy, muy grandes, sobre todo a las mujeres. Pero el hombre lo que busca es más cantidad, tolerancia, tiene más tolerancia y bueno, pues se pega más atracones, tiene más descontrol, tiene más necesidad de utilizarlo para calmar la ansiedad, para calmar el enfado y me voy regulando con todo eso, ¿no? Entonces también, bueno, yo creo que culturalmente también al hombre, pues si el hombre es que ve mucho porno, también nos han educado un poquito para eso, ¿no? Pues el hombre necesita, tiene una necesidad de saciar y ver mucho porno, y la mujer pues ha sido muy, muy tabú también, el placer sexual femenino, el placer de la mujer. Hay una parte cultural también, pero yo creo que también pues hay una parte pues de esa excitación rápida que a lo mejor busca el varón, que la respuesta sexual de la mujer es más rica, más compleja, no solo requiere de lo visual, sino también de todo lo sensorial, de otros estímulos.
Te conectar emocionalmente también, ¿no?
Sí, hay una parte también vincular, emocional. Yeah. Esto depende también, ¿no? De cada tío y de cada tía, evidentemente. Pero en términos fisiológicos, la respuesta sexual del hombre es mucho más sencilla, ¿no? Excitación, meseta y orgasmo, resolución. La mujer es más compleja, puede alargar más el orgasmo en el tiempo, ¿no? Incluso puede tener varios orgasmos o una sensación multiorgásmica.
¿Eso es un gráfico?
Sí, es que lo tengo en mi cabeza.
¿Eso cómo es, el hombre y la mujer?
Es que lo estudió Master and Johnson, que son unos sexólogos que eran pareja, que son los pioneros de la sexología, hicieron los gráficos de la respuesta sexual, luego se han ido haciendo con otros sexólogos y sexólogas.
O sea, es como el gráfico del orgasmo, ¿no?
Sí, es como que el hombre tiene la excitación, llega rápido al placer y luego ya tiene una fase en la que pues tiene la resolución. De hecho, el hombre necesita descansar un poquito después del orgasmo generalmente y la mujer, digamos, que se mantiene más arriba y puede mantenerse más tiempo en esa parte como más de excitación, del culmen de la excitación, y luego no necesita esa resolución. Por tanto, puede volver a una excitación rápida o a un orgasmo de forma más rápida. Todo esto depende, pues, de factores físicos, pero también de factores emocionales, ¿no? O sea, al final, el placer sexual es lo físico más menos los procesos psicológicos, ¿no? Todos tenemos la capacidad de excitarnos físicamente, pero yo voy a disfrutar mucho más si además hay complicidad, si además tenemos comunicación, si además tú me conoces, conoces mi cuerpo, yo conozco el tuyo, todo eso va a hacer mucho más placentero el sexo también, ¿no? Por eso no solo importa lo físico, ¿no? Sino que lo emocional va a añadir calidad a la experiencia sexual también, ¿no?
Tú, Alejandro, si tuvieses que ir a un colegio de una edad de 8 o 9 años a dar una clase de sexología, ¿cómo le recomendarías descubrir la masturbación? Porque en mi caso, por ejemplo, y ahora es que estoy intentando pensar en mi caso todo el rato, yo no descubrí la masturbación, me acabo de dar cuenta, descubrí el porno. Me enseñaba un amigo el porno y con eso descubrí la masturbación. ¿Cómo se lo recomendarías a niños de 9, 10, 11 años?
Es que yo no pondría el foco tanto en vamos a descubrir experiencias, conductas sexuales. Yo primero pondría el foco en educar a las personas, en educar en emociones, en inteligencia emocional, en una autoestima sana, en relacionarse con respeto, en no tener presión para gustar a los demás ni hacer cosas. Y luego ahí sí que empezaría a hablar del cuerpo, del placer, de cómo funciona la excitación, de, bueno, qué es saludable o qué no es saludable, cómo la pornografía te puede influir en esa excitación. Pero no lo pondría tanto en tienes que hacer muchas cosas y el sexo no tiene que ver con las conductas, tiene que ver con la experiencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que el sexo se va descubriendo de manera natural, que uno no necesita un manual de instrucciones para decirte qué está bien en el sexo o qué no. Lo que necesito es tener una relación sana conmigo, aceptar mi cuerpo, relacionarme de forma sana con el otro, y luego lo iré descubriendo. O sea, tú no necesitas 50 posturas para llevar a cabo y así vas a ser mucho más exitoso sexualmente, o 50 fantasías que tienes que hacer para masturbarte, ¿no? O sea, no, tú tienes que dar una aproximación sana con respecto al cuerpo, al sexo, a la excitación, a no ir con prisa. Puedes hablar de la ansiedad, de la conexión con el cuerpo, de ese mindful sex. Y eso te va a hacer que luego tú con curiosidad pues lo vayas descubriendo, lo vayas explorando, vayas experimentando, te vayas equivocando, vayas viendo lo que te gusta. Pero no pondría el foco tanto en fomentar eso y menos a lo mejor en 8 años. De hecho, yo los talleres que doy son los del tiburón de internet. Y doy talleres para explicar los riesgos de internet, que es, bueno, es una metáfora que me inventé para acercarles. Y pongo mucho el foco en, oye, ¿qué haces cuando tienes miedo? ¿Qué haces cuando tienes ansiedad? ¿Qué haces cuando tienes estrés? Para que sepan gestionar su mundo interno. Porque cuando sepan gestionar su mundo interno, pues son personas que se enfrentan a la vida de forma natural. Y siempre les digo, el sexo es algo maravilloso y es algo estupendo, ¿no? No le mando un mensaje negativo. Le mando un mensaje negativo de la pornografía, pero no de la sexualidad.
¿Qué te contesta un niño cuando le preguntas por la ansiedad o el miedo? Porque es muy difícil de detectar, ¿no?, esas emociones cuando eres tan pequeño.
Sí, de hecho, el otro día me decía una niña muy pequeña de 10 años, me decía, joder, me has convencido para expresar más mis emociones después de este taller, ¿no? Como con mucha ternura. Y es que no les educan para eso. Es que papá me grita mucho, mamá me grita mucho. O sea, no educamos, no somos a veces un buen modelo como padres tampoco para poder acompañar en ese mundo emocional. Y al final yo voy a aprender a mirar al otro en función de cómo me han mirado, yo voy a querer al otro en función de cómo me han querido. Mi historia tiene mucho que ver. Si en mi casa se grita, yo grito y soy impulsivo. Si en mi casa se trata con afecto y con respeto y con educación a las personas, pues yo lo he aprendido y eso lo replico luego cuando conozco a nuevas personas. Entonces, creo que es muy importante la educación también desde las propias familias, que al final son los que traen los hijos al mundo y los que tienen que acompañar en este tema, que también es un poco tabú, ¿no? Que yo entiendo que a lo mejor tampoco nos han educado pues, para hablar de sexualidad. Pero tampoco hay que hacerlo como muy complejo, hay que tener un máster de sexología o hay que hablar de toda la intimidad del ser humano, ¿no? Yo creo que es acompañar con naturalidad y hablar pues, de aquellos elementos que me pueden ayudar. El respeto, el consenso, la empatía, la reciprocidad, de aquellas cosas que nos ayudan en la vida a ser mejor en tu pareja y con los demás también, ¿no?
¿Y ser adicto a las mujeres? ¿Eso es posible?
En realidad, la adicción a la pornografía está bajo el paraguas en la OMS del trastorno por comportamiento sexual compulsivo. Ahí entraría lo que se ha llamado siempre adicción al sexo o ninfomanía en el caso de las mujeres o satiriasis en el caso de los hombres, ¿no?
¿Satiria? ¿Es el caso?
Satiriasis, sí, sátira.
¿Satiriasis?
Sí, es un término como clásico.
O sea, un hombre no es ninfomano, es satiriásico.
Sí, sufre de satiriasis, ¿no?
Vale.
Pero bueno, ahora se llama trastorno por comportamiento sexual compulsivo y es la manera más adecuada de llamarlo. Y sí, muchas veces va de la mano de la pornografía. De hecho, el 80% tienen problemas con la pornografía, pero hay otro 20% que lo que tienen es problemas con webcam sexual, con aplicaciones de citas también, o con prostitución. En España somos uno de los países donde más hombres consumen a mujeres en los prostíbulos, ¿no?
No, bueno, esto no tiene nada que ver ya con la pornografía, tiene que ver con experimentar en la vida real y necesitar salir de tu vida normal para ir a esa otra vida oculta y secreta que supongo que tendrán esta gente.
Eso es una intensidad muy grande. Yo tenía un paciente pues, que lo que veía en la pornografía lo intentaba replicar en los prostíbulos, acabó yendo a un prostíbulo donde buscaba a personas transexuales porque no le valían una persona heterosexual, no necesitaba como ese estímulo que había erotizado la pornografía, se acabó contagiando de una enfermedad de transmisión sexual y luego se la contagió a su mujer que estaba embarazada, ¿no? O sea, tenemos casos que te hiela la sangre, ¿no? Y o sea, al final necesitas replicar en la vida real lo que bueno, pues erotizas en el porno, ¿no? De hecho, tengo el testimonio de un paciente que os lo voy a poner.
Por favor, sí, claro.
Que además es súper fan del podcast.
Ostras, qué grande.
Y cuando se lo conté, me dijo, yo te doy mi testimonio y os pongo 30 segundos de lo que él dice, ¿no? Que fue la pornografía.
Hola Juan, hola Sergio, ¿cómo estáis?
Bien.
La verdad es que yo con el porno me arruiné la vida. Fueron momentos súper difíciles, me llegaba a pegar atracones de 3 y 4 horas sin parar. Arruiné la vida a mi familia, a mis amigos, a mi novia. Y en muchos casos hasta llegaba a ir a prostíbulos para satisfacer mis necesidades. Un momento muy, muy duro. Así que la gente que cree que esto es pura diversión y gracia con los amigos es una auténtica basura. Por lo que solo os puedo dar a nadie por dar visibilidad a esto, porque estoy con Alejandro. Desde aquí quiero decir a la gente que se ponga en contacto con él, que le llame, porque le va a solucionar la vida.
Joder.
Nada, muy majete. Es una persona a la que le tengo mucho cariño. Y bueno, es el ejemplo de una persona normal que poco a poco se le fue de las manos, ¿no? Y de esto que hablamos, pues, de la prostitución, pues ya necesitaba ir a más. Y hay gente, pues, que se gasta el dinero o acaba consumiendo cocaína en los prostíbulos, se gasta el dinero del mes. Y esto es algo realmente problemático, ¿no? Y bueno, por eso, cuando a mí pues, me dicen que esto es diversión o es entretenimiento, es verdad que tengo un sesgo profesional porque atiendo a esta persona que tiene un problema, pero es que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que es el tóxico de la sexualidad.
Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y me mola, yo también soy team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no tengo un plan, sino mis podcasts favoritos en Spotify y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo, seguidlo que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación. Y con el conocimiento que tú tienes sobre el tema sexual, el tema, porque por una parte de psicólogo, por otra parte de sexólogo, ¿qué opinas de la monogamia? Esto sé que es un tema que a lo mejor no es algo que tú hayas estudiado como tal, ¿no? Pero ¿has analizado la naturaleza del humano? Porque al final, lo que está claro y lo que yo escuché un día, no sé si esto es verdad o no, es que la parte animal nuestra, cuando ves a una persona por la calle, como que en cierta parte, aunque tú no lo quieras, ves si hay un feeling para reproducirte como especie, ¿no? Aunque tú ya estés con tu familia, casado, etcétera, tú tienes ese impulso de mirar, no buscar algo fuera, sino al menos mirarlo y tener el pensamiento.
Sí, bueno, yo creo que estos son condicionantes culturales que se ponen sobre la mesa y que se cuestionan, que incluso en los animales pues hay diferentes formas de relacionarse sexualmente y todo esto, pues hay mucho debate, ¿no? Yo lo que creo es que la sexualidad en el caso del ser humano no pertenece al reino de la necesidad o de la impulsividad como en los animales, ¿no? El animal ve un estímulo sexual, ve una hembra fértil y se tira por ella sin pensar, sin reflexionar, sin saber si la otra persona quiere o no, está presente o no. El ser humano lo que tiene es la posibilidad de elegir todo eso. Claro, al ser humano le va sumando capas a la sexualidad. Le sumas la capacidad de pensar, de tener información sobre el sexo, la capa cultural, lo que te dice tu cultura que está bien o no está bien, la capa afectiva. Entonces, a mí me parece que en una cultura donde está todo hipersexualizado, también se está como hipermotivando al cambio constante de pareja y a lo mejor hiperactivando ese sistema que busca esa vida sexual en el otro todo el rato, porque lo tuyo no es suficiente, ¿no? De hecho, ahora se ha publicado un estudio que dice que a mayor consumo de pornografía hay mayor tendencia a la infidelidad, ¿no?
Eso estaba claro, eso es algo que estaba pensando en la entrevista, digo, seguro que eso aumenta
lo
la
infidelidad. Lo hay y está demostrado en una revisión sistemática reciente, ¿no? O sea, vas claro. a ser más infiel cuanto más porno veas, porque claro, si tú te acostumbras todo el rato a ver un montón de tías y un montón de estímulos y un supermercado a la carta en el scroll infinito del sexo, pues vas a ir necesitando cada vez más y vas a pensar que siempre está disponible otra persona para satisfacer esas necesidades sexuales, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy casado, tengo una relación monógama y confío en que el sexo y que la pareja tiene que ver con el hecho de cuidar al otro y que vivas en una sociedad en que nos educa en que todo caduque, que siempre hay otra opción mejor, en no lo cuides, sino úsalo y luego pues viene otra cosa, ¿no? Pues pasa con la ropa, pasa con los productos, que lo que queremos es que se gasten. Y a mí eso me parece peligroso, porque estamos convirtiendo a los sujetos en objetos. Y yo creo que, bueno, la relación a veces puede pasar de todo en la vida y tampoco vas a perpetuar una relación en la que estás sufriendo y lo estás pasando fatal, ¿no? Pero yo creo que el ser humano pues disfruta de cuidar a algo, de que ese cuidado sea recíproco, la complicidad, y que eso pues aporta mucho valor, ¿no? A las relaciones de pareja.
Me encanta la idea esta de no ver el sexo como algo impulsivo, pero si te soy sincero me cuesta como creérmela, porque yo si voy a mi experiencia veo que siempre algo impulsivo, veo que es un momento, por así decirlo, un poco animal, es bastante sin control. ¿Cómo podríamos disfrutarlo de otra manera?
No, pero bueno, esa parte impulsiva es normal y buena. Es decir, tú tienes un deseo sexual y una parte así como más biológica que se activa y que tú la dejas llevar. La cosa es que tú en el día a día, pues si tú estás en el metro y ves a una tía y quieres tener sexo con ella, pues tú tendrás que inhibir ese impulso, ¿no? Es decir, sí, claro. Esa parte animal la inhibes gracias a tu raciocinio y a tu capacidad de pensar, uno, que a lo mejor esa tía no quiere tener sexo contigo o que no es el momento o el lugar adecuado, o que tenemos pareja y no compete. Ahora, en el momento de la relación sexual, lo suyo es dejarse llevar por ese instinto, con límites, entiendo, ¿no?
Claro.
Pero si uno piensa mucho el sexo, no lo siente. Uno tiene que abandonarse y uno no está pensando en el sexo. Está disfrutando, conectándose a esa experiencia, conectando a su cuerpo, a su excitación, a su placer y esa parte biológica también, ¿no? Pero no tenemos por qué confundir el dejarme llevar por ese deseo sexual con ser bruto, por ejemplo, o con ser animal, ¿no? Yo puedo tener un sexo intenso, divertido, más rápido, más lento, de una manera o de otra, pero a la vez puedo tener sensibilidad, ¿no? Es como en la educación, yo puedo poner un límite a mi hijo, pero no tengo que gritarle e insultarle, ¿no?
Bien.
Pues bueno, pues en la sexualidad yo puedo disfrutar de muchas maneras muy diferentes del sexo, pero eso no significa que no haya presente o que no siempre en mí también esté activa una parte, porque se preocupa por el otro, que si pasa algo, pues sea consciente y lea las señales. Pero no han enseñado más a focalizarnos en el placer y en llegar a ese nivel que en leer al otro, que en leer al cuerpo del otro, que quiere, que necesita. Y yo creo que eso enriquece mucho más el sexo. Y muchas mujeres te lo dicen, ¿no? O sea, yo cuando he tenido experiencias sexuales con algunos tíos, noto cuándo han visto pornografía y cuándo no lo han visto en función de cómo me tratan, qué buscan en mí y cómo se comunican conmigo. Y la gran mayoría disfruta más de una relación sexual cuando hay esos elementos de, oye, vamos a comunicarnos, vamos a entendernos, vamos a desgenitalizar también la sexualidad, vamos a darle mayor amplitud. Luego cada uno que lo disfrute como le dé la gana, ¿no? Pero esa cultura pornificada yo creo que ha imperado en la vida sexual de mucha gente de nuestra generación, de los últimos 10-15 años, y que pues, ha cultivado un repertorio de fantasías sexuales que luego si vas hablando con amigos y con personas, también vas desmontando mitos, ¿no? A lo mejor al principio pues, no lo contabas o no lo decías, pero luego empiezas a hablarlo y dices, ostras, a mí también me ha pasado esto, o esta expectativa que yo me he puesto, o alguna vez he tenido un problema sexual y te lo cuenta un amigo, ¿no? Que antes no lo contaba. Pero es como, no, esa masculinidad de tengo que estar a un nivel súper máximo y soy yo el que oferta el placer y es la mujer la que lo recibe, en lugar de verlo yo, pues como un encuentro que se comunica, que se relaciona, que es recíproco y que yo creo que así se disfruta más cuando se desmontan estos mitos también sobre la sexualidad y se relaja uno más y tiene menos expectativas, ¿no? O sea, esto no va de rendir, va de sentir, ¿no?
Y claro, hay un tema aquí que es eso de que el amor no tiene edad, ¿hasta qué punto está toxificado por la pornografía? Porque que a un chico de 20 años le guste una mujer de 50, ¿eso es algo que biológicamente sería posible? ¿O eso es 100% un producto de la pornografía?
Bueno, supongo que es difícil a veces medir las cosas de la sociedad como hacer una biopsia, ¿no? Y no vamos a poder saber exactamente, pero Yo creo que con esto sí que hay un problema, ¿no? Con todo el tema de los sugar daddies, de los padrastros, las MILFs, o sea, todo esto es erotizar de alguna manera algunas relaciones donde hay mucha asimetría.
Claro.
Bueno, ahora está pasando un problema muy grave con la inteligencia artificial, ¿no?
Es una locura, sí.
Yo tengo pacientes en consulta, tengo un paciente en consulta que ha desnudado a sus cuatro hermanas
Madre mía.
con inteligencia artificial porque había normalizado incesto y pensaba que era lo normal, ¿no? La IA de Elon Musk, Grok, ha estado desnudando a 6.700 mujeres por hora en los últimos meses, ¿no? O sea, hace poco vino un paciente, un señor de mediana edad, 40 o 50 años, que había desnudado a todas las amigas de su pareja y la pareja le había descubierto un ordenador lleno de pornografía de todas sus amigas. O sea, claro, eso es lo que hablamos de los límites
Madre mía
de
de
la
mi vida.
sexualidad antes. ¿Dónde está el límite? ¿No? ¿Quién permitimos? ¿Qué no? Pues está claro que debe haber unos criterios éticos, incluso legales en el caso del incesto. O sea, normalizar y erotizar el poder, la asimetría, la diferencia de edad, que lo hace mucho la pornografía, es algo peligroso. Y cada vez más joven, y Jordi el niño polla, ese tipo de actores y actrices, todos tienen cara de niño, porque así llegan antes a los adolescentes. Estos
Claro.
vídeos que hablábamos antes, Juan, de que hay una chica que hace el reto de te compro un iPhone si
Sí,
haces
sí,
no
sí,
sé
sí.
qué, y para niños de 14 años. Y hay algunos, es súper maquiavélico, pero está todo pensado. Van, claro, el vídeo no es nada explícito, pero es una mujer muy hipersexualizada, que es una actriz porno, que luego tiene una cuenta de OnlyFans, que tiene millones de seguidores, y entonces hace un reto viral. Pero en ese reto viral hay un niño de 14 años o de 13 años con una cara de niño yendo a comprarse un iPhone. Y ese vídeo les va a llegar a otro niño de 13 o de 14 años y van a creer que eso es normal. Y todo eso va
Locura.
erotizando, pues, estos problemas, ¿no? El abuso sexual infantil. Pues es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, ¿no? O sea, el 20% de niños y niñas va a recibir algún abuso sexual a lo largo de su infancia, ¿no?
20%.
20%, según los últimos datos de Save the Children. Uno de cada 10 abusos se produce por el padre. Además, ¿no? O sea, son intrafamiliares, son cercanos. Eso, pues, primastro, hermanastro, todo esto me parece que normaliza cosas muy perversas, ¿no? Y no deberíamos. Para mí debería ser ilegal. O sea, que se replique el incesto, que se replique, o sea, que se permita todo esto, a mí debería ser ilegal, ¿no? Vídeos de violencia, de agresividad, de violaciones. O sea, ¿por qué cualquier cosa que haríamos en la calle sería un delito? O sea, si yo le pego un puñetazo o un tortazo a alguien por la calle, a una mujer, ¿sería un delito? O sea, o si la humillo en el trabajo, sería mobbing, ¿no? Pero cuando le pongo la palabra sexo y orgasmo, sí que vale. No, es que es lo que a mí me gusta, es que es el placer. Ya, pero, ¿y por
Ya.
qué, no? ¿A quién le interesa eso? Claro, lo agresivo da adrenalina, la adrenalina engancha, eso me da más adicción. Eso perpetúa un consumo de mujeres en un modelo donde los hombres somos los que estamos ahí en la pornografía todo el rato. No es casualidad. Y bueno, es la industria más grande del mundo, de las tecnológicas, una de las más grandes. Si TikTok es adictivo, imagínate la capacidad que tienen aquí de traer a neurocientíficos, neuropsicólogos, expertos en marketing, para convencerte de que esto es algo normal, de poner en la revuelta a actrices y actores porno para decir esto es muy guay, mira qué vida como mola, mira cuánto dinero gano. Claro, que no te van a poner a una mujer que ha sido explotada y maltratada, que te dice que ha sufrido abuso sexual en los rodajes. Es que el 80% de actrices porno ha sufrido estrés postraumático en el rodaje. Se ha retraumatizado de una violación en los rodajes pornográficos.
¿Qué dices?
Y cerca del 80% de mujeres vienen de una historia o de trauma infantil o de abuso sexual o de abuso emocional o de abuso físico en la infancia. Es decir, alguien que se dedica a eso no es casualidad. A cualquier persona que conozcáis, si tú le das dos pastillas y le dices, ¿tú qué vida elegirías? ¿Esta ganando el mismo dinero en el trabajo que tú quieras o esta dedicándote a la industria del porno? A mismas condiciones nadie lo elige. Pues tus necesidades económicas, una situación de vulnerabilidad, la explotación sexual. O sea, hay mujeres que dicen, me han quitado el pasaporte y se han aprovechado de mí. O sea, me usaron hasta que ya no servía. No hay día que no me arrepienta de haber formado parte de esta industria. Ahora quiero borrar los vídeos y cedí mis derechos de por vida, ¿no? Vomitábamos, teníamos diarrea después de los rodajes. El actor me golpeó hasta hacerme sangre en la cabeza. O sea, hay un montón de estas actrices que han podido salir de ese mundo que te cuentan todo lo turbio que hay detrás del mundo de la pornografía. O sea, que esto no es. Yo qué sé, cine es la única industria que para hacer violencia hace violencia de verdad. Tú ves una peli de Tom Cruise y hay un doble, o ahí está todo fingido. En la pornografía no, si hay un tortazo, hay un tortazo, si hay un escupitajo, hay un escupitajo. Si hay una penetración múltiple, hay una penetración múltiple. Esto ocurre de verdad en el rodaje. Claro, y el sexo es algo que requiere del deseo. Imagínate tener sexo todos los días como trabajo, entre comillas, porque para mí el porno, el trabajo sexual ni es trabajo ni es sexual, porque es que el sexo requiere del deseo, de la excitación, ¿no? Entonces, por eso no puede formar parte del repertorio laboral, porque al final es, no sé, es como si pues me obligaran en mi trabajo a comer 25 platos de arroz todos los días o a no respirar. Son funciones básicas, funciones del ser humano que tienen que ver con otras cosas, ¿no? No puede. Todo no se puede comercializar. El sexo no puede consumirse, el sexo no puede comprarse, ¿no?
Joder, tío, dan ganas, o al menos me dan ganas de desconectarme del mundo, irme a un campo y no saber nada de... Es que es imposible de frenar todo eso. Wow, se me hace muy difícil de frenar. O la gente es consciente o... Porque es que... Vuelvo a lo de antes. Estamos hablando de que hay que ir a una página porno, pero que no. Es que desde que arrancas el móvil, desde que te metes en una red social, ya hay estos riesgos.
Sí, pero yo creo que podemos hacer un montón de cosas. Solo porque deis visibilidad a este tema en un podcast que tiene millones y millones de visitas. ¡Ostras! Estáis haciendo mucho, estáis aportando mucho en este tema y en miles de temas que dais vosotros, ¿no? Luego... Yo siempre pensé que mi responsabilidad individual también importaba. Si todo el mundo se cuestionara esto, si yo dejo de hacer clic en ese video porno, dejo de alimentar esta industria. Claro. Porque si yo veo porno, soy cómplice de la explotación sexual, del abuso sexual, del incesto y de todo lo que hablamos, ¿no? Entonces, si yo dejo de dar clic, pues dejo de ser responsable o parte de esa industria. Oye, pues movilizar a la gente a que se cuestione esto, a que sea consciente de a qué le doy a like, influye en lo que al resto le llega. Yo una cosa que hago desde hace mucho tiempo, intento, ¿eh? Es no darle a like a vídeos donde salen niños menores de edad. Porque odio esa sobreexposición que hay de los menores en internet, la hipersexualización también de las niñas maquillándolas, lo se llama el sharenting o el oversharenting, ¿no? Y, por ejemplo, yo pensé que un pequeño gesto que puedo hacer es no darle a likes a esos vídeos, porque un vídeo que tiene un niño de una mami influencer tiene 4 veces más de likes que un vídeo que no sale su hijo. Y al final, claro, es que el derecho a la intimidad de tu hijo no está por encima del derecho a gustar a los demás que tienes tú, ¿no? Entonces, bueno, pues igual no aporto nada, pero yo me siento satisfecho y en paz. Y
coherente,
no, y coherente y congruente. A veces lo hago, no siempre lo hago bien y bueno, nadie es perfecto en la vida, pero para mí yo me siento en paz con eso. Yo mi conciencia está tranquila, me siento congruente que lo que digo intento promulgar con lo que hago también, con lo que siento y con lo que pienso, ¿no? Y si me equivoco, pues aprendo, rectifico, pido perdón y voy para adelante y ya está, ¿no? Y me seguiré equivocando en millones de cosas, ¿no?
Alejandro, para la gente que queremos tener pareja en un largo periodo de tiempo, ¿qué nos recomendarías para tener también esa chispa activada, para tener ese deseo del que hablábamos, que por eso muchas parejas acaban siendo infieles o hacen cosas diferentes? ¿Qué nos recomendarías para que la pareja siga con la llama encendida?
Bueno, yo creo que pues tener a la sexualidad como un copiloto en la relación de pareja, ¿no? O sea, que sea una entidad que esté siempre presente, que no se olvide, que no se deje para lo último, que a veces encontremos esos espacios para la intimidad. Hay épocas que es más fácil, hay épocas que es menos, hay épocas que la vida te puede, o la maternidad, la paternidad, el trabajo, pero yo creo que no olvidarlo, ¿no? Porque la calidad de la relación de pareja va a influir en la relación sexual y la relación sexual va a influir en la calidad de pareja, ¿no? Es una cosa como bidireccional. Entonces yo creo que hay que cuidar también mucho la relación de pareja, porque para llegar a la cama tienes que transitar por emociones agradables. Si estás todo el día enfadado, de mal rollo, controlando, dependiendo de tu pareja, pues eso no fomenta tampoco un clima agradable. O sea, invertir en esa calidad de la relación. Y luego a nivel sexual eso, pues darle un espacio y conversar sobre sexo también, ¿no? O sea, hablar de ello, pues cada, no sé, semana, cada mes, pues traer una conversación, hacer alguna pregunta. Oye, ¿a ti qué te gustaría? Yo hay un ejercicio que siempre propongo a las parejas cuando vienen a consulta, que es... banderas rojas, banderas amarillas y banderas verdes, ¿no? Es decir, oye, banderas verdes, ¿qué cosa os gusta de vuestra vida sexual y disfrutáis para potenciarlas, seguir haciéndolas y mantenerlas? Banderas rojas, ¿qué cosas no hemos hecho o hemos hecho y no me gustan o nunca haría, ¿no? Para decir, oye, estos son nuestros límites. Y luego banderas amarillas, que son aquellas cosas, oye, pues que me gustaría probar, innovar o que alguna vez he pensado, pero no me atrevo a decirlo, o que lo hemos hecho muy pocas veces y me gustaría como cultivar más y entablar, pues con ese ejercicio, una conversación. Yo creo que es comunicarse con... comunicación sexual también, ¿no? Poder hablar de ello y darle la importancia que requiere. También el sexo no lo es todo en la vida, ¿no? Que a veces parece que O sea, a veces es mejor la calidad que la cantidad. Yo creo que vivimos en un mundo en el que prima mucho la cantidad de las cosas y poco la calidad, ¿no? Todo se produce en masa. Pues ahora tú vas al supermercado y te compras un tomate y es que no sabe ni a tomate. Hay tomates por todos lados, pero es que no tienen ni calidad, no tienen un buen sabor. Y el sexo igual, tenemos sexo por todos lados. Tú entras en Tinder, entras en Grindr, entras en Instagram, entras en TikTok, hay sexo por todos lados. Pero la calidad de esa experiencia erótica pues tampoco está siendo tan grande. Entonces, a veces es mejor invertir en calidad que en cantidad, ¿no?
Y a por curiosidad, ¿cómo están viviendo esto en otros países? Es decir, me imaginaba una persona en Japón, que allí tienen como otros fetiches y cosas del estilo, que ¿hasta dónde está llevando este peligro? Porque el porno es mundial, ¿no? Al final. Entonces, ¿cómo está desembocando en otros países, otras culturas?
Bueno, es bastante similar. Los datos de prevalencia, por ejemplo, de adicción a la pornografía son bastante similares, de acceso a la pornografía. Cada cultura quizá pueda tener sus propios aprendizajes sobre el sexo. Por ejemplo, en Japón está también muy de moda todo el porno que tiene que ver con hentai, que infantiliza mucho a las niñas.
Se le pone
hentai es un tipo de pornografía que se basa en los cómics. Bueno, todo esto como más de dibujos animados. Y bueno, pues,
con uniformes, como si fueran estudiantes, ¿verdad?
Claro, y se infantiliza mucho a las niñas. Yo estuve en Japón de luna de miel, que fui allí de luna de miel, y me encantó el viaje. Pero flipé porque, bueno, hay algunas ciudades con barrio rojo, como en Ámsterdam, y hay un montón de carteles de niñas, tío, que tú dices, que tienen 14 años y están eso, con el escote, con una minifalda muy corta. Entonces, bueno, cada cultura pues puede generar sus propios fetiches o su propia manera de entenderlo, pero la realidad es que el porno ha llegado a casi cualquier lado, excepto donde no haya internet, pero a casi cualquier lado e influye, ¿no? Y bueno,
¿algún país o alguna cosa que te pareciera muy curiosa por lo diferente que era respecto a lo que tenemos nosotros entendido?
No, la verdad es que no, nada muy diferente. Lo que hemos estudiado, nos hemos hecho estudios en diferentes países, en México, en España, y sí que hemos visto, pues, por ejemplo, que algunas familias que son más religiosas pues tienden, por ejemplo, a retrasar más ese acceso a la pornografía. Religiosas, el judaísmo, cristianismo, otro tipo de religiones, retrasan más el acceso. Es verdad que algunas veces, si no viven bien esa religión y la viven de forma muy exigente o muy culpabilizadora, les genera como más ansiedad y más culpa ver la pornografía. No hemos visto, acabo de terminar la tesis doctoral sobre este tema, que la defiendo dentro de muy poco, de hecho, y esa parte como cultural de la religiosidad puede ser o un factor protector en algunas ocasiones o un factor, por ejemplo, de riesgo, porque hace que lo viva de forma como más obsesiva o como más incongruente con el proyecto de vida que quiero tener, ¿no? Pero en México y España, que hemos hecho estudios, hemos visto más o menos algo similar. Sí que hemos visto que México es una cultura un poquito más machista, por ejemplo, y que la asociación entre el porno y el sexismo es más alta, porque como ya de base es una cultura pues que todavía ha evolucionado un poco, de donde la mujer pues todavía está en casa, ¿no? Y hay una cultura todavía más, hemos visto que esa asociación en el porno se favorece más en esta cultura mexicana, por ejemplo, que en la española.
¿El país que más consume pornografía es cuál es? ¿En porcentaje?
En realidad, en los tops que suelen hacer suele estar Estados Unidos, España está en el puesto número 11, pero bueno, estas estadísticas a veces no saben muy bien cómo las hacen, si lo prorratean realmente por número de habitantes.
¿Y que tú creas que sea el país que menos? ¿O pueblo que menos? ¿O cultura que menos?
No sabría decirte muy bien. La verdad, sé que en la zona mediterránea se consume bastante pornografía, en todos los países mediterráneos, en Grecia, en Italia, en Portugal y en España. Y bueno, quizá en alguna cultura asiática que...
A ver, pregúntale a la IA.
La IA siempre responde a estas
siempre
cosas.
Siempre responde, sí. Seguro que nos ayuda.
Vamos a ver. ¿Cuál es el país con menos consumo de...?
A ver quién me responde.
Sí, el problema es que a veces no son muy representativos los estudios o...
No, yo por eso te lo quiero lanzar para ver que... Si puede tener sentido o no.
Está fenomenal.
Pone Kirguistán. Claro, con poco tráfico registrado. También uso VPNs. Sí, pone. O sea, no pone nada mucha información, la verdad. No existe una estadística oficial que defina con precisión cuál es el país con menor consumo de pornografía.
Será por lo que tú decías, que donde no llegue internet, seguramente, donde lo tengan controlado, pues será más difícil, ¿no?
Claro.
Me dejó impresionado una vez, me pasó una cosa, en el Interrail, cuando tenía 18 años, nos fuimos de Interrail dos amigos y yo, y nos encontramos con un egipcio en un hostal, era hostal de esto, te quedabas ahí un montón de peña. Y claro, el tío había descubierto la pornografía porque en Egipto lo tenían vetado. Y el tío tenía una dependencia, incluso una vez lo picamos masturbándose en el propio hostal, delante de nosotros, ¿no? Que dormías ahí en camas compartidas. O sea, claro, lo tenían tan restringido y tan reprimido que de pronto llegó a Europa, a un Interrail, vio que podía acceder a todas las páginas y se le abrió un mundo ahí como brutal, ¿no? Y la verdad es que nos dejó a todos marcados. Siempre lo recordamos.
¡Wow!
A mí, Alejandro, me gustaría, si pudieses explicar a nivel psicológico, por qué lo que te prohíben te da tantas ganas. Lo hemos comentado antes por encima, pero... Si pudieses explicarlo, el por qué pasa esto. Porque yo lo veo siempre. Es decir, cuando te prohíben hablar con alguien, tienes más ganas de hablar con alguien. La infidelidad yo creo que también va un poco motivada a esa parte. Que sabes que tienes prohibido estar con otros chicos, otras chicas. ¿Por qué crees que funciona así el ser humano?
Bueno, supongo que al ser humano le gusta ser libre, ¿no? Es un ser explorador, un ser que tiene curiosidad, abierto a la experiencia, y eso, joder, nos ha hecho pues, desbloquear el mapa del planeta Tierra y un montón de cosas que hemos hecho. Entonces, ponerle un marco mental que te restrinja, todo lo que te restringe te aprieta, ¿no? Si tú llevas una cabeza que aprieta mucho, te constriñe. Entonces, yo creo que lo importante es que el ser humano sea el que se ponga sus propias normas, porque lo malo es cuando te las ponen desde fuera o te las imponen, ¿no?
Claro.
Yo creo que el problema es cuando hay alguien que te dice lo que tienes que hacer y cuando ese debería desde fuera no está dentro del querría o del yo desearía, pues es cuando a uno le entran ganas de rebelarse en contra de la norma. Yo creo que tenemos un instinto básico de rebelarnos en contra de la norma y eso en parte es positivo. También, por otro lado, está bien que cuando somos pequeños nos digan, oye, esto no lo puedes hacer y que nos vayan poniendo límites, porque así también. Pero yo creo que al final uno tiene que aprender a ser su propio marco mental de normas. Y creo que es ahí, porque cuando yo elijo libremente estar aquí, ¿no? Pero tengo la puerta abierta y me puedo ir cuando quiera, ¿no? O sea, yo elijo estar en esta pareja y cuando quiera podré irme con otra si me da la gana. Pero como yo lo elijo cada día, ahí me siento congruente y igual no tengo deseo. A ver, pues me puedo activar, a veces me puede gustar a otra persona o puedo tener deseo sexual por alguien que me atraiga, ¿no? Pero al final cuando uno pone en la balanza de lo que me aporta o lo que me quita ese tipo de hechos, es porque lo decido de forma muy congruente y libre. Cuando me lo imponen desde fuera, cuando me lo obligan culturalmente a comportarme de una manera, cuando me dicen no, no, no puedes hacer esto, pues yo creo que ahí es como que entra esa sensación de que me estás privando de mi libertad y entonces no quiero hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que hay que encontrar un equilibrio. El ser humano necesita normas, una sociedad necesita normas, un código penal, una constitución, ¿no? Porque si no, claro, el caos tampoco funciona, ¿no? Pero lo ideal es que esas normas pues, sean congruentes y sobre todo se encuentre el porqué de la norma. No es solo tú haces esto porque yo te lo digo, ¿no? Sino yo te propongo esto porque es algo bueno, ¿no? Yo no le digo a nadie que tenga que ver porno o que no tenga que ver porno. Yo, de hecho, los talleres que doy con adolescentes digo, empiezo así. Yo no tengo que deciros ni lo que tenéis que hacer ni lo que no tenéis que hacer. O sea, yo vengo a ayudaros a contaros, ayudaros a pensar, a contaros una historia y a contaros mi experiencia ayudando a muchas personas porque creo que es algo bueno para vosotros. Y luego tú elegirás. Y si quieren ver porno, pues asumen las consecuencias. Yo he fumado 10 años de mi vida. Ahora me tomo un corticoide hasta las mañanas porque mis pulmones no funcionan bien. Llevo ya 3 años sin fumar. Ejercí mi libre albedrío, mi estupidez humana. Pero ojalá no lo hubiera hecho.
Te arrepientes, ¿no?
De fumar tabaco, sí. A ver, sí, si pudiera volver atrás, no fumaría tabaco, porque lo que ya me ha hecho en mis pulmones, lo que me puede condicionar o lo que haya activado en mis genes para mi envejecimiento, pues creo que no es algo muy positivo. Pero bueno, pues al final son las decisiones que uno toma y supongo que era la única manera en la que tenía de liberar mi ansiedad en la universidad, de integrarme y otras formas de conectar, ¿no? Ojalá hubiera tenido formas más adaptativas para conectar, pero bueno, pues lo hice como pude y ya está. Ya. Como tampoco hay vuelta atrás.
Ahora que se está haciendo tan famoso y tan popular lo del caso de Epstein y todo esto,
Es verdad.
ese tipo de enfermedad mental respecto a ese, pues al final se habla de menores, incluso de bebés, ¿piensas que esas personas han nacido así o nacen sanos y poco a poco acaban yéndose como al diablo, digamos?
Hay varias explicaciones, no está muy claro si hay una única explicación, sino que hay una interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Sí que puede haber una parte a veces genética en un perfil como muy psicópata, que bueno, que tiene un perfil como muy biológico para el mal, por decirlo así, pero hay una parte muy interesante de personas que le han hecho daño en la vida también, y hay un perfil muy claro del que abusa y ha sido abusado, ¿no? O
Hostia.
sea, eso es muy habitual, un factor de riesgo para ser tú un abusador sexual o un abusador sexual infantil es haber recibido tu abuso, ¿no?
Anda.
Entonces, ese factor psicológico también va a influir mucho y luego, pues evidentemente, tu impulsividad, problemas neurológicos que puedas tener, más ansiedad, un trastorno de personalidad narcisista, antisocial, o sea, hay otros rasgos que van a influir, ¿no?
Y esta gente puede que sea que tienen acceso a todo, y el tener acceso a todo es como que necesitan lo más loco que se les pueda ocurrir para estimularse, o ¿por qué crees que hacen esas
Sí,
cosas?
porque no, el poder corrompe mucho. Esto lo ves en la política, lo ves con el dinero y lo ves con muchas cosas, ¿no? O sea, yo
Claro.
creo que eso también es un factor que influye, ¿no? El ya no me sacio, necesito algo cada vez más extremo. Y al final, por eso, para mí la pornografía tiene tantos problemas, porque se basa en el poder. Yo puedo acceder a tu cuerpo cuando quiera, ¿no? Yo pagando, estás haciendo lo que yo quiera en OnlyFans. Yo pagando, puedes hacer lo que yo quiera en un prostíbulo. El poder y el dinero hacen mucho daño en una sociedad que debería promover pues, los derechos humanos, la equidad, la igualdad entre seres humanos. Y bueno, pues yo creo que esto es un caso muy, muy representativo de la maldad del ser humano. Hay una peli que se llama Sound of Freedom, no sé si la habéis visto.
Sí,
uf, brutal. Que sí, va sobre todo el robo de niños y también con redes de explotación sexual. Y se te ponen los pelos de punta. Pero es que esto pasa todos los días. Es que en España hay cientos de miles de mujeres en situación de trata y explotación de personas. En España, en Madrid. O sea, que tú te crees que esto pasa como en otros países así muy lejanos. Y esto pasa aquí todos los días, ¿no? Y bueno, pues aprovechan de la vulnerabilidad generalmente, o con niñas con discapacidad que la llevan a la pornografía. Ahora ha sacado un documental Mabel Lozano, que es una directora de cine, sobre este tema. Y es que es muy heavy, se aprovechan de los más vulnerables, o vulnerabilidad económica, o social, o intelectual, o psicológica, y las explotan para eso, y se lucran.
Y lo que me da sensación a mí es que con estos casos de los archivos de Epstein, es como digo, wow, no es que una persona lo haga que me pareciera una locura, y ya me parece como súper llamativo, ¿no? Que alguna persona le traiga ese tipo de actos, sino la cantidad de gente que está relacionada y que todos tienen mucha influencia y poder, y digo, joder, pero es que, digo, parece que todos los han juntado, o es que en el mundo hay muchos, ¿sabes? No sé qué pensar, en plan, es una locura hacer una única actuación de eso como para que haya más de 10 personas en una sala que quieran hacer eso, como para que haya 100.
Es una locura. Yo, bueno, sí, como que pierdo un poco la esperanza en el ser humano, ¿no? Y es la realidad, en realidad, es que tú no sabes cuándo te estás cruzando con una persona que abusa de su hija. Es que yo he tenido muchos pacientes que han abusado de su hija o de menores y se cruzan con cientos de personas en la calle y trabajan en grandes empresas. Y bueno, y gracias a que están en consulta, ¿no? Y que intentan cambiar y mejorar y que juegan.
Ha habido un momento de que han decidido cambiar, ¿no?
Una pasada, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, que tienen derecho, todo el mundo tiene derecho a cambiar y a mejorar. Si no, estamos condenados a que toda la sociedad siga siendo siempre igual. Pero yo me sorprendo de la perversión que hay en el mundo. Y por eso también para mí es tan importante luchar por aquellas cosas que legitiman la perversión y promueven la perversión, ¿no? Y yo creo que esta pornografía, que es la pornografía 5.0, está legitimando la perversión y está destruyendo al ser humano en gran medida.
¿Vamos por la 5.0? Eso como...
Bueno, eso es un invento vivo.
Muchas gracias. Ah, vale.
Sí, es 5.0, bueno, por decir algo, ¿no? Porque ha evolucionado, pues, de... Antes era una fotografía, el erotismo se ha representado toda la vida en el sexo. Yo que sé, una estatua, eso está fenomenal.
Una revista.
Cuerpo, una revista que podía de alguna manera, ¿no? Pues representar el cuerpo humano. La fotografía puede ser incluso bonita cuando tiene un tinte. A mí me encantan las exposiciones. Aquí en Madrid tenemos exposiciones todas las semanas. Pero la diferencia entre erotismo y porno es que el porno tiene una finalidad muy clara, que es la de excitarte para ganar dinero y lucrarse a través de ello. Lo otro es una representación artística de la belleza del cuerpo, que lo que busca es activar, pues, esa parte artística de la sensorialidad y de la belleza. Lo otro que busca es ganar dinero para que tú te cites y te masturbes y ya está, ¿no? Entonces, erotismo ya queda poco, ¿no? O sea, ya no sé, ya no hay una narrativa. El sexo está en el porno hecho muy rápido, con un plano para que sea muy intenso, para que tú vayas consumiendo más vídeos. En realidad, al porno es lo que le interesa. No le interesa que tú tengas mejor sexo o que disfrutes más con tu pareja del sexo, o tú con el sexo. Le interesa que tú pases más tiempo en sus vídeos.
¿Y qué has investigado de OnlyFans? ¿Has investigado cómo puedes invocar eso? Porque OnlyFans, el comportamiento diferente que hay es que tú puedes pagar por, como propinas, por cosas concretas que pides, ¿no?
A mí me parece el mismo sistema. Para mí es prostitución digital, es una mercantilización del cuerpo y tiene que ver mucho con esto del poder. O sea, potenciar la fantasía de que yo puedo acceder a ti a cambio de dinero, para mí es una fantasía muy perversa y también muy narcisista, ¿no? Es decir, ya no hay un límite entre tu cuerpo y el mío, porque yo, pagando, puedo acceder a tu cuerpo. Y por tanto, tú hasta a mi merced vas a estar sometida a lo que yo quiera. Tengo poder sobre ti gracias a que yo soy el que te paga ese sueldo, ¿no? Y hay una falsa ilusión de seguridad, como estoy en mi casa con una webcam y no me acuesto con ese tío. Bueno, que probablemente quizás sea mejor que no tener que tener encuentros sexuales en la vida real.
Claro.
Pero no deja de estar generando un modelo de sexualidad que no se basa en el deseo, que no se basa en el disfrute, sino que se basa en el consumo. Y autocosificarse o autoconsumirse en OnlyFans a mí me parece bastante peligroso. De hecho, bueno, pues suelen durar poco. Es la única profesión que cuanto más tiempo lleva, menos dinero ganas.
No. Claro, porque te descubren ya todo lo que tienes. Y
claro, ya no importas. O sea, ya no eres nueva. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención. O sea, que OnlyFans sea la única profesión que cuanto más tiempo llevas, menos dinero vas a ganar y menos exitosa eres, porque lo que importa es un cuerpo nuevo, si no ya te hemos utilizado. Luego está todo el sistema, que tú cedes tus derechos y luego te llevan a Pornhub, te llevan a otras plataformas y publican tus videos y los monetizan donde les dé la gana. O sea, monetizan tu sexualidad, ¿no? Y seguramente tú lo has hecho eso en una situación de vulnerabilidad, Y hay muchas mujeres que luego son madres, por ejemplo, y quieren borrar esos vídeos. Ya no pueden.
Yeah.
Todo el mundo va a ver esos vídeos y ya no pueden borrarlos, ¿no? O se aprovechan de ellas, o luego empiezan con OnlyFans, pero luego acaban en la prostitución, o luego en la pornografía, porque le ofrecen algo suculento. Y hay muchos documentales. Hace poco salió La Mala Rodríguez, la cantante, no sé si sabes quién es, en el documental de Jordi Évole, hablando de cómo se sentía de utilizada en ese momento. Y muchas mujeres que han salido de ahí, pues diciendo eso, pues sentía que me consumían, o que sentían que tenían poder sobre mí. Pero bueno, pues a veces la vida o la vulnerabilidad te lleva a eso. Pero para mí no habría que decir, pues es una opción válida, sino que decir, ¿cómo hay que ayudar a estas personas, a estas mujeres, para que busquen otras opciones de vida o para que no elijan eso? Y también, ¿cómo podemos educar a los varones para que no elijan estar consumiendo? Porque el 99% de usuarios de OnlyFans son tíos, ¿no?
Claro, justo te iba a hablar de eso. ¿Cómo le ayudarías a una chica, digo chica porque es la mayoría de creadoras de contenido OnlyFans, que tiene 100% claro que crear OnlyFans es una buena vía para ganar dinero y que encima no es porque esté mal de la cabeza, sino porque quiere expresar y es tan libre que quiere enseñar su cuerpo?
O sea, necesitaría que ella tuviera la apertura para dialogar conmigo. Y probablemente si tuviera la apertura para dialogar conmigo e intimar, y con mucho respeto y con mucho cariño, acabaríamos llegando al por qué se dedica a eso, ¿no? Una vez me llevaron a la tele al programa de Gameplays que presentaba Darío MH y Inés Hernán, y era una discusión con una actriz porno y con una webcamer sexual y yo, ¿no? Y una chica que defendía el feminismo. Y yo recuerdo esta actriz que decía, yo es que tenía una educación sexual estupenda y una vida súper sana. Claro, yo pensaba, ostras, pues igual soy yo, no sé, como muy conservador en esto y tengo que abrir mi mente, ¿no? Y ver que es una profesión. Pero yo pensaba que algo le tenía que haber llevado a esa chica a dedicarse a ser actriz porno. Y después, al día siguiente, cuando retuitearon las historias en Instagram, ella empezó a contar la historia que tuvo de un abuso sexual de un familiar suyo de infancia, ¿no? Y claro, dije, ahí está la clave. Tú no estás ahí porque sí. O sea, es una falsa libertad, ¿no? Porque para que haya libertad, tú tienes que tener realmente toda una serie de condicionantes que te hagan decidir de forma libre. Si tú estás en Netflix, ya no estás diciendo de forma libre qué peli vas a ver. Estás diciendo las pelis que Netflix quiere meter dentro de Netflix. Pero tú no estás viendo toda la posibilidad de pelis que hay en el mundo. Si tú tienes una situación de precariedad, tienes una historia de trauma, tienes un entorno social que te lo promueve, no estás eligiendo libremente. Hay una falsa ilusión de libertad, una está restringido a esa libertad, ¿no? Entonces, a mí eso pues me confirma, y todo este tipo de ejemplos me confirma que esas mujeres no están ahí porque quieren de verdad. Siempre hay algo a lo que rascar, independientemente de lo que te digan aparentemente. Porque yo a veces he dicho muchas cosas en las que no creo también, o me he puesto una máscara, lo que hablábamos antes, para gustar más o para que el otro me vea de una manera y para engañarme a mí mismo. Lo hemos hecho millones de veces. ¿Cómo no lo voy a hacer ahí? Es que tomar conciencia de que estoy ya siendo abusada en un rodaje pornográfico, yo me tengo que explicar la vida de otra manera. Yo me tengo que explicar que estoy aquí porque yo quiero, porque yo lo he elegido. Yo no puedo explicarme que yo vengo porque abusaron de mí de pequeña, eso ha condicionado que no me valore y busco retraumatizarme porque valgo tan poco que me da igual que abusen de mí.
Sí. Claro, cuando has investigado, hemos visto que también has investigado la adicción al móvil. Y me gustaría que nos contaras las conclusiones que has encontrado de esta investigación, de este aprendizaje en este mundo, y sobre todo también, y aquí lo importante, ¿qué hábitos, qué acciones te pueden ayudar a perder esa adicción al móvil?
Sí, bueno, en realidad es que uno de los debates es si en realidad el problema tiene que ver con el porno, con las redes sociales, o es un problema con el móvil como tal, porque en realidad es que en el móvil hay todo. Yo cuando tengo 34 años, tampoco soy muy viejo, pero yo la primera tecnología que tuve era un MP3 por un lado, ¿no? Un radio cassette por otro. O sea, era todo como digregado hasta que se fue todo concentrando en el móvil y ahora lo tenemos todo ahí. Entonces, lo que hemos visto en la investigación es que en el móvil pasan cosas que son negativas. Primero, porque el scroll infinito te va generando más ansiedad y te afecta al sueño, a la ansiedad, a la irritabilidad, ¿no? Se genera síndrome de abstinencia también en las adicciones comportamentales. Y porque está dentro todo. Y para mí uno de los grandes problemas son las redes sociales, ¿no? Que tiene que ver, pues, me comparo. Problemas de alimentación en chicas jóvenes es brutal al compararse. Lo de los filtros de Instagram. Hay un fenómeno ahora que se llama la cara de Instagram, ¿no? Que es las chicas que todas tienen como ácido hialurónico con los labios de una manera muy concreta. Y a veces vas por la calle y dices, pero si acabo de ver a esta mujer aquí también, ¿no?
Es verdad.
O sea, y no es una... O sea, es una cosa subjetiva que Instagram ha impuesto, un modelo de belleza, pero que nada tiene que ver con, en realidad, la belleza real muchas veces si le preguntas a una persona que le ve desde fuera. Entonces hay una imposición, y esa es otra industria muy potente, eso daría para otro podcast, ¿no? De la parte de la belleza. Entonces yo creo que en el móvil pasan muchas cosas que no nos aportan bien, ¿no? Y al final el cerebro tiene dos formas de vivir, o de forma lenta y conectado al ritmo de la vida, o de una forma compulsiva y rápida. Por ejemplo, si tú pones un audio de WhatsApp en por dos, luego te aburre en uno, ya no eres capaz de escucharlo en uno. Si tú estás en un tren y primero lees un libro y luego ves TikTok, bien. Pero si primero ves TikTok, te va a costar bastante luego mantener la focalización sensorial, la focalización de atención en el libro, ¿no? Entonces, ese duelo que hay entre el procesamiento rápido y el procesamiento lento genera mucho deterioro. Por eso, para mí, o sea, dietas tecnológicas es algo básico. Yo lo aplico en mi vida. Yo me pasó una anécdota. Yo toco la guitarra, tuve un grupo de música durante muchos años.
Esto es guapo.
Tocábamos aquí en Madrid, en un montón de sitios también. Y,
ah, ¿pero te dedicabas a eso?
Antes de empezar el máster, bueno, ganábamos un dinerillo, pero de hecho el cantante se dedica a la música ahora.
A ver, a lo mejor te escuchaba una vez, no sé.
No,
era tan masivo, ¿no?
Teníamos canciones propias, pero no las llegamos a sacar. El cantante se dedica ahora a la música. Y fichó por Sony y todo. Y... Y entonces a mí me flipa la música y yo, mi mujer y yo vamos a conciertos siempre, todos los años 12 conciertos por lo menos, flipa la música. Y me invitó por mi 30 cumple al concierto de Red Hot Chili Peppers en el Estadio de París en Francia, que fue la leche, uno de mis mejores conciertos. Y me di cuenta de que cuando sonó mi canción favorita empecé a grabarla y en ese momento dije, ¿qué cojones hago yo? En la mejor experiencia de mi vida, una de las mejores experiencias de mi vida, grabándolo por el teléfono, así esto. Y lo apagué y dije, voy a grabarlo en mi memoria. Y a partir de ahí, llevo 3 años en los que no he vuelto a grabar un vídeo en ningún concierto, no saco el móvil en ningún concierto y solo lo vivo y lo experimento. Y para mí eso es grito, es sanador, o sea, disfruto de la música. Intento hacerlo en las cenas también, con pareja, con amigos, ¿no? Decir, oye, vete en momentos de desconexión o cuando ve alguna ruta de campo o algo así. Luego es verdad que por el trabajo, las redes, no sé qué, lo utilizas. Y a veces me excuso, lo que decíamos antes. Me pongo excusas a mí mismo. No, es que bueno, tengo que ver, a ver, el reel que he subido. Si, en realidad no, tampoco hace falta. O si no, quieres alguien que te eche un cable. Y claro, al final es una presión porque si estás publicando en redes y publicas habitualmente, todos los días estás expuesto al éxito o al fracaso.
¿Dopamina?
¿Habrá ido bien? ¿Dopamina? ¿O apatía? ¿O tristeza? Porque si tú subes un vídeo y tienes solo 1000 visitas, no mola, no te da una buena... ¿Lo borro? ¿Lo que hago? ¿Por qué no funciona? ¿No valgo yo? Y si subo algo que tiene muchas visitas y se está haciendo un poquito viral, tienes un refuerzo y una gratificación. Entonces, para mí, hacer dietas tecnológicas... Ahora están sacando algunos teléfonos que no tienen redes sociales, que no tienen pornografía. Hay algunos dispositivos que tú escaneas y te bloquean aplicaciones. Yo creo que están saliendo ya pues, muchas corrientes a favor de todo esto.
¿Hay un móvil que te bloquea la pornografía?
Sí, hay varios teléfonos móviles, pero hay uno en concreto que se llama Balance Phone, que es muy interesante porque te sirve para no tener redes sociales, no puedes descargar TikTok, no puedes descargar Instagram, no puedes descargar ninguna, y además casi ninguna pornografía está presente, no pueden entrar en Google Imágenes, ¿no? Y hay varios dispositivos de este estilo. Yo creo que son dispositivos a favor de la vida, ¿no? O sea, al final la vida está fuera, no está en el móvil, y está para... Y además, yo lo siento, después de una experiencia donde te has concentrado de deporte, de gimnasio, de jugar un partido de pádel, de meditación, de un rato alegre con tus amigos, la sensación posterior es mucho más satisfactoria que la sensación de estar viendo Instagram o TikTok, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un tema súper interesante. No sé si lo vivís vosotros también con el móvil o qué relación tenéis. A mí me cuesta a veces, la verdad es que me cuesta no acceder. Y sobre todo con los libros, yo leo un montón... Y yo antes devoraba los libros y ahora cada 20 páginas me despisto. O sea, me entran ganas como de mirar el móvil, digo, pero sí. O haces como una cosa compulsiva que voy como pasando de aplicaciones, ¿no? Abro el email, abro el banco.
Y no haces nada.
Y luego abro el banco por segunda vez y digo, pues sí, no me va a entrar ni un puto duro allí, ¿no? ¿Qué hago yo mirando el banco 2 veces en una mañana, ¿no?
Sí,
o igual, eso, no haces nada. O ¿qué hago aquí? O de pronto estás viendo vídeos de jardinería o de ole mi marido, ole, 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 ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho, nosotros hace poco hicimos un experimento de 30 días sin móvil. Está en el canal, por si lo quieren ver. Pero vamos, el resumen es bastante parecido a lo que sentí porque era pasar de un cerebro que iba muy rápido, no sé cómo explicarlo, pero a una revolución normal, no es que me volviese paleto, pero iba lento, era como todo más tranquilo. Y aprovechando el tema de la pornografía, yo el mayor cambio que noté fue la reducción de masturbación. Y eso que yo no consumo, las típicas páginas no las consumo, sí. Pero en redes sociales, lo que comentábamos antes, hay muchos disparadores que te hacen excitarte. Entonces, el mayor cambio para mí fue ese. Fue de repente decir, hostia, pero si hace un montón de tiempo que ya no tengo esa excitación o ese calentamiento que tienes dentro. Entonces, bueno, se lo recomendamos a la gente que lo esté viendo.
Qué bueno, súper interesante, me parece una pasada y yo creo que explica todo lo que hemos ido hablando a lo largo del día de hoy, la relación que hay entre redes sociales y bueno, y que ahora tú vas a elegir cuándo deseo, cuándo me cito, cuándo viene de forma natural y no soy esclavo, en realidad soy mucho más libre, ¿no? O sea, la libertad no está en el porno, la libertad está fuera del porno.
Y ves a tu pareja diferente, ¿eh? Es decir, es como que todo gana, la vida gana más color.
Sí, te reconectas y a lo mejor empiezas a dedicarle más tiempo a pensar en tu pareja o en lo que te podría gustar con tu pareja o en cómo disfrutar con tu pareja. Le das espacio. Al final, tu cabeza tiene un hueco limitado. Si tú lo dedicas al porno, pues tienes menos espacio para otras cosas. De hecho, eso se ha visto en la inteligencia. En estudiantes de medicina que consumen pornografía pueden bajar hasta 2 puntos sus notas en comparación con los que no consumen pornografía, ¿no? Hostia. Al final, el tanque de gasolina del cerebro se va deteriorando. El porno te hace un poco más tonto. Hay algunos estudios que dicen que tienes menos memoria, menos atención y menos capacidad de control cuanto más pornografía ves, ¿no? O sea, que te deteriora incluso la inteligencia, ¿no?
Madre mía. Antes, cuando has dicho lo de este debate que tuviste, ¿no?, con una actriz de cine para adultos, me vino a la cabeza una chica que la pusieron a conversar con una terapeuta, se llama Bonnie Blue, y la terapeuta nos llama la chica de OnlyFans, y que hacía un reto que iba a acostarse con 1000 hombres. No sé en qué periodo, no recuerdo cómo era, pero como que ella comunicaba demasiado bien, o sea, rollo, te asustaba lo bien que comunicaba, parecía súper poco afectada, súper poco traumatizada. Ella decía que su trabajo y que no tenía ningún problema en hacerlo y que le gustaba y que si se quería mañana lo podía dejar y ya está. No sé, como que me gustaría traer tu opinión y punto de vista en estos retos extremos que obviamente se están viendo porque son como, yo lo veo como los Mr. Beast, pero de la pornografía, porque al final es saber qué barbaridad puedo hacer. Claro. Dentro de poco se verán cosas muy turbias, rollo incestos y cosas así seguro, porque a ver cómo puedo llamar la atención, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Esta chica sobre todo de eso, de esa parte de no trauma, esa parte de, hostia, parece ser que no hay heridas aquí.
¿Sabes qué pasa? Yo no me lo creo. O sea, yo llevo muchos años trabajando en consulta y conociendo el comportamiento humano y en la vida todo el mundo tiene una historia y algo que le ha llevado a dónde está, a cómo se siente y a cómo se relaciona. Entonces, yo no me lo creo. Yo he escuchado en consulta a mujeres contándome una violación sexual de su padre sonriendo.
¿Qué dices?
Porque están disociadas. Porque tienen un mecanismo para sobrevivir. Wow. El trauma te hace disociarte y generar pues una parte de ti aparentemente normal que habla de ello casi con una sonrisa, y debajo, detrás de muchas capas, hay una niña sufriéndolo y totalmente hecha polvo. O sea, tuvo una mujer en consulta, su padre había abusado 50 veces de ella, recordaba hasta la canción que el padre tarareaba antes de abusar de ella, ¿no? O sea, cosas súper heavy. Y me lo contaba el relato de una manera aparentemente normal, hasta que pudimos conectar después de sesiones y sesiones con el dolor de verdad, y ahí se rompía. Entonces, yo veo esto y no me lo creo. No me creo que tú te acuestes con 1000 hombres y te dé igual y no sientas nada. No me creo que te enorgullezcas de eso y no me creo que eso no te haga daño. Y es una cuestión psicológica, ¿no?
Wow, qué locura, ¿eh? Parecen estas historias que solo, en mi cabeza, como que solo ocurren en Estados Unidos. O sea, figuras a Estados Unidos. Qué locura que eso pase aquí también.
Sí, sí, se te pone, vamos, es difícil. Y solo escucharlo, nosotros lo tenemos que escuchar a veces en consulta, es aterrador. Es muy bonito cuando eso sana y cuando eso mejora, pero tener que escucharlo y ver la perversión a la que puede llegar el ser humano es una de las cosas más difíciles que nos encontramos en nuestro trabajo también, ¿no? Pero es tan bonito poder acompañar a alguien a eso y que alguien salga de eso y que consiga sanar su dolor, pues que merece la pena.
Yo creo que algo bonito para este final del episodio es que la gente ponga su experiencia o su testimonio o bien cómo están lidiando con esto, porque al final es un problema común que todos tenemos y cuanto más se verbalice, más se exponga, creo que va a ser más útil. Entonces, bueno, ves a los comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, donde estés viendo esto, y comparte con la comunidad pues cómo te sientes, responde a otro comentario. Vamos a intentar ayudarnos entre todos porque yo creo que esto va a ser muy útil para la gente. Y Alejandro, muchísimas gracias por venir aquí al podcast.
Un placer, gracias por invitarme, está súper a gusto.
Gracias, Alejandro. Y gracias a ti también por estar hasta aquí. Y algo que nos ha ayudado un montón a seguir creciendo el podcast, a que el equipo, bueno, que justo ahora mismo no veis, pero estamos rodeados de nuestro equipo, esté muy motivado, es que nos sigáis y le deis a la campanita, tanto en Spotify como en YouTube. La campanita os va a avisar de podcasts tan interesantes como el de Alejandro, así que ya sabes, seguirnos y campanita. Y nos vemos en el próximo episodio.
Adiós. Chao.